Chilang Brothers.
Esto es Malditos Games. Ahora en Manicomio, el momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Y esta semana, como todas las semanas, ya hace rato que seguimos en cuarentena, los equipos van cambiando, el contenido fluye en todo lo que el multiverso de Malditos Nerds tiene para ofrecer, pero esta semana estoy muy contento porque me acompañan nuevamente Flor Orsetti, a.k.a. Lunática, y Mako, o el Papu Polastri, como le decimos dentro de Malditos. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué onda? Bien. ¿Qué onda?
¿Todo bien?
Creo que Flor se acaba de enterar que me dicen el Papu Polastri.
Sí, me dio un poco de gracia.
Es bastante graciosa y retorcida la historia, pero no importa. Esto es importante, que así como tenemos a Leguana Leos, también tenemos a el Papu Polastri. Y bueno, tenemos una semana en lo que es juegos, y también un poco el objetivo del podcast de Malditos Games, que les contamos qué estamos jugando, por qué lo estamos jugando, y no necesariamente, obviamente siempre intentamos traerle las novedades, pero no necesariamente vamos a estar hablando ni de juegos AAA ni de novedades increíbles. Justo esta semana es el caso. Yo traigo un indie, Flor trae como una nueva partecita de algo que ya fue un éxito en su momento, y Mako viene con la recomendación así medio retro, medio estás en cuarentena, tenés ganas de meterte 1000 horas a jugar algo. Bueno, vamos por ese lado. Para no ser tan místico, vamos a tirar los nombres. Yo hoy traigo Moving Out de Team 17, un party game al mejor estilo Overcooked, pero en vez de tener que cocinar y despachar pedidos, vas a tener que mudar gente de su casa y sus objetos. Es súper, súper divertido. Después Flor trae Dolores, a Thimbleweed Park Mini Adventure, que es básicamente una historia dentro de Thimbleweed Park, si mal no estoy equivocado, ¿no, Flor?
Sí, una secuelita, digámosle, porque Ron Gilbert no quiere presentarlo como un juego completo, pero es como una medio demo técnica, medio secuela, un episodio lindo para los fans, y que también capaz la gente que no jugó el original se puede enganchar con esto porque es gratis.
Me corrijo, dije Dolores, no es Dolores, es Delores.
Sí, es Delores. Igual en inglés la pronunciación de Dolores y Delores es la misma.
Entonces. Dolores, claro. Exacto. Bueno, y ahora igual vas a ser la primera en arrancar. Voy a tirarte algo que me da bastantes, como decir, Twin Peaks vibes, pero mal sí, con esto. Sí, pero ya lo hablaremos. Y bueno, y finalmente, el Papu Polastri viene a hablar de Trials of the Cold Steel, en realidad de la saga Trials, que es un hermoso bardo, bien japonés, como me gusta a mí, y que él también, presentación en sociedad, otro fanático de los JRPGs, ya ha estado conmigo también en el podcast de Final Fantasy VII Remake, pero necesito que cuando te toque, Mako, organices un poco esto, porque es un quilombo.
Lo tengo todo organizado, no te preocupes. Perfecto. Spoiler, no había nada organizado.
Spoiler, no había nada organizado y la saga sigue siendo un quilombo. Pero es un lindo quilombo. Está buenísimo. A mí sí hay algo que me encanta, y lo decíamos recién fuera del aire, si se quiere, que me encanta cuando tenés una saga japonesa y te dicen, bueno, che, jugate el Trials. Ok, te investigás y decís, pero ¿cuál? ¿Y por qué tantos?
¿Por dónde empiezo?
Exactamente, tengo exactamente. Miedo. Y eso está buenísimo porque a los japoneses les encanta sacarte el último juego. Son tipo mini George Lucas los chabones, porque se sacan un juego que es el último, pero en realidad es el primero en la saga. Y después, no, resulta que salió la precuela y resulta que salió algo que viene antes y que está en un universo alterno, pero que tiene que ver. Bueno, ya nos va a contar un poco, Mako, qué onda todo este quilombo. Pero quiero arrancar con Flor, porque Flor tiene algo que parece secundario, parece chiquito, pero no lo es, porque Thimbleweed Park en su momento supo dar que hablar. Contanos un poco, Flor, qué onda todo esto.
Sí, tal cual. Bueno, Thimbleweed Park, para los que no lo conocen, estoy segura que hay gente que lo conoce y gente que no, y gente que capaz todavía no se sentó a jugarlo, pero la realidad es que es un juego que generó bastante revuelo en su momento, porque fue la nueva aventura de Ron Gilbert, que Ron Gilbert, para el que no sabe, es una leyenda en las aventuras gráficas y en los juegos de PC, porque el tipo es el padre de Maniac Mansion, que fue la primera aventura de LucasArts, que si bien no es la mejor y quedó un poco vieja, tiene como todo, hay un culto alrededor de Maniac Mansion, es un juego que representó mucho para las aventuras gráficas. Y también es el padre de Monkey Island. O sea que Monkey Island, sí, Monkey Island hoy por hoy envejeció bien. Es una de las aventuras más queridas de LucasArts, una de las aventuras gráficas en general más queridas que existen. Entonces, bueno, que digas, che, Ron Gilbert se puso la camiseta y lanzó un nuevo juego, que encima es una aventura gráfica al viejo estilo, obvio que todo el mundo, nada, le puso todo el foco al juego. Y encima, cuando el juego salió, el juego estuvo buenísimo. O sea que The Thimbleweed Park en su momento se habló, creo que salió, ahora no tengo muy presente la fecha de lanzamiento, creo que fue 2017.
Estuvo en Argentina, Ron Gilbert. Datazo, ¿no? Que está bueno aclarar. Pero estuvo para, no sé si el marco de un Mika o algo.
Personal lo trajo para algo.
Sí, me acuerdo.
Yo, de hecho, en su momento hablé un montón con él, lo pude entrevistar, lo conocí. Y tengo también anécdotas para agregar sobre las charlas que tuve con él. Bueno, sí, el juego se lanzó en marzo de 2017, ahí acabo de chequear. Y básicamente la premisa de Thimbleweed Park es que es una aventura gráfica como las de 1987, que fueron justamente las primeras. O sea, a fines de los 80 salieron justamente Maniac Mansion y el primer Monkey Island, pero no como eran, sino como las recordamos. ¿Por qué? Porque las aventuras gráficas clásicas, realmente, muchas envejecieron mal a lo que busca el gamer de hoy en día o a lo que buscamos en general. A ver, yo hoy en día capaz no tengo ganas de lidiar con un puzzle que me hace combinar, no sé, un mono con una... ¿Entendés? O sea, esas cosas raras que tenían las aventuras viejas.
El famoso hoy en día capaz...
Exacto. Toda esa onda, todos esos puzzles que fueron famosos en Monkey Island 2. Bueno, puzzles que tuvo, por ejemplo, Gabriel Knight. Sierra era muy de hacer, como se dice, así puzzles como traicioneros o poco lógicos. Entonces, hoy en día, como que no solo el público moderno, también nosotros o gente más grande que yo que jugó las aventuras cuando eran chicos, uno ya no tiene capaz la paciencia o tampoco tenés las ganas porque ya cambió el paradigma de los videojuegos. Ahora hay otros ritmos, otras narrativas, otros diseños. Y entonces, justamente, Ron Gilbert lanzó a Thimbleweed Park como un juego que es pixelado, es point and click, tiene el sistema de verbos, que el sistema de verbos lo inventó LucasArts, que es esto de que vos en la pantalla tenés los verbos como, por ejemplo, hablar, tomar, combinar, observar. Y esos verbos, vos seleccionás el verbo, seleccionás el objeto en la pantalla y tenés un montón de combinaciones. O sea, a veces hay hasta chistes graciosos, qué sé yo. Pones comer en una piedra y te dicen, no me voy a comer eso. O sea, un poco de eso. Pero bueno, cuestión que Thimbleweed Park es una aventura que le gustó mucho a los aventureros más clásicos, pero también a las nuevas audiencias. O sea, el juego se puede jugar en Switch, en Xbox One, en Play 4. Si no me equivoco, también en iOS y Android. En iOS y Android con pantallas táctiles. Y tiene también un poco, ¿cómo se dice? Se modernizó la fórmula porque no es de esos juegos en los que, por ejemplo, tenés un inventario enorme y tenés un montón de ítems y un montón de lugares para recorrer y no sabés qué combinar con qué o te empezás a marear o que hay puzzles súper jodidos o puzzles ilógicos. Es como que uno se pone a jugar Thimbleweed Park y la verdad que tiene como un ritmo re llevadero, puzzles re accesibles porque, a ver, no digo que sean fáciles, pero sí son lógicos, ¿no? Vas a combinar algo en un lugar donde no iría en la vida real. Y también tiene como un mundo semiabierto, que eso hace que los jugadores de hoy en día que capaz buscan, bueno, ese tipo de cosas, no sé, más libertad en el gameplay, este juego lo tiene.
Bien.
Bueno, fue muy bien recibido en su momento a Malditos Nerds, a todos nos encantó el juego. No sé si ustedes lo jugaron, chicos.
Yo al principio nomás.
¿Y vos, Mako, no?
No, no hay chance, dejé pasar.
Bien. Lo dejaron pasar. Y nada, bueno, Thimbleweed Park arranca un poco, ¿cómo se dice? Con un tono humorístico, pero también tiene como humor, como puede ser, por ejemplo, Monkey Island o Grim Fandango o un poco el sello de LucasArts, pero también tiene un costado como misterioso y un poco de terror, porque el juego arranca con un asesinato y llegan dos agentes del FBI a Thimbleweed Park, que es, o sea, el juego tiene el nombre del pueblo donde suceden todas las cosas que pasan.
Twin Peaks.
Claro, y la onda es que el juego está ultra inspirado en Twin Peaks.
Increíble,
y de hecho Ron Gilbert es reconfesado fanático de David Lynch. O sea, cuando vino acá a Argentina, yo estuve hablando con él de David Lynch. Él capaz no le gusta el terror en sí, pero David Lynch lo que hace es algo distinto. Es un poco terror, un poco misterio, un poco surrealismo. Bueno, Thimbleweed Park es así también.
Sí, juega con tu mente, digamos. Pero eso, esa era una de mis preguntas también. Thimbleweed Park, ya sea en su aventura original, como acá, ¿no? En esto que traes hoy vos. Que
sí.
Una cosa es que uno sienta, y pasa mucho esto, que algo está inspirado Y otra cosa es que ya de por sí de entrada la premisa parezca la misma. Vos me decís, pueblo que se llama así, el juego lleva el mismo nombre del pueblo. Hay un asesinato, vienen en este caso no uno, sino dos agentes. ¿Existe toda esa cuestión mística como se ve en Twin Peaks alrededor del asesinato o es más una cuestión policial?
No, es que es medio una mística porque... Bien. La premisa, a ver, la premisa de Twin Peaks, si alguien no vio la serie, es básicamente aparece una chica muerta y un poco en Twin Peaks la muerte de esta chica, que se llama Laura Palmer, es como el principio de algo bastante más complicado. Acá es lo mismo porque el eslogan del juego es un cadáver va a ser el menor de tus problemas, o sea, a dead body is the least of your problems.
Sí.
Pero porque empieza así, murió alguien, llegan agentes del FBI y nada, se encuentran no solo con un cadáver, sino con un pueblo en el que vive gente que está bastante loca, medio chiflados. Y ahí empieza todo como, nada, un cast de personajes que es súper divertido, súper original. Y también está interesante que en la aventura vivimos una misma historia desde el punto de vista de cinco personajes, porque usamos a los dos agentes, pero también usamos a un payaso re súper boca sucia que te morís de risa cuando, cuando jugás.
Me encanta.
Ese payaso lo más. Después usás a un fantasma y después usás a justamente Dolores, que es la protagonista de esta nueva mini aventura que llegó hace muy poquito. Y bueno, todos ellos tienen su propio, no sé, su propio guión, su propio sentido del humor, también un poco sus propias mecánicas, porque por ejemplo el fantasma puede atravesar paredes o hacer otras cosas. Entonces lo que termina haciendo es una aventura que tiene un poco de todo y además hay un montón de sorpresas porque toca bastantes géneros.
¿Vos podés cambiar de personaje en cualquier momento o la historia te va llevando por los distintos momentos de cada personaje?
La historia te va llevando, la historia te va llevando.
Bien, me gusta más eso que me digan tipo, bueno, acá tenés un gran mundo, este es un puzzle, fíjate con qué personaje lo podés resolver. Sería interesante, pero entiendo que en el mundo de las aventuras gráficas eso es cada vez complicarte más algo que ya de entrada, si no sos consumidor ávido de aventuras gráficas, a mí me ha pasado al principio, incluso con cosas de Telltale que son más fáciles, de volverme loco. Totalmente
sí,
loco.
Exacto, es que Thimbleweed Park, si quiere, digamos, ser un juego accesible para las nuevas audiencias, vos no podés poner un mundo abierto de una y cualquier personaje y varios puzzles a la vez porque te volvés loco, es realmente claro, sí, la sí. realidad. Pero sí, está bueno eso porque obviamente que le da distintas perspectivas a la historia. Bueno, entonces entrando un poco en esta nueva aventura, básicamente ocurre un año después de los sucesos del original, o sea, el juego original está ambientado en 1987 y este nuevo juego en 1988. Y bueno, este juego llegó medio de sorpresa a PC, se puede jugar en Steam o en la Epic Game Store. Y está presentado un poco como una demo técnica, porque Ron Gilbert está probando un nuevo motor para aventuras gráficas. Y bueno, empezó como a hacer, a ver, este minigame nuevo, empezó medio como un chiste, algo que él no pensaba lanzar. Pero bueno, fue un prototipo que dijo, ah, puedo probar esto a ver qué dice la comunidad, y lo subió a Steam. Entonces es un poco una demo técnica porque, por ejemplo, ya no tiene la interfaz de verbos ahí apiñados a la izquierda en la pantalla como tienen los juegos viejos, sino que tiene, ya es más como una aventura moderna de las que solo, no sé, haces clic y cuando haces clic te sale la cantidad de interacciones que tenés. Y después, bueno, pareciera que las animaciones, un poco los colores o la resolución, se ve como un poquito más lindo que lo que es el Thimbleweed Park original.
Te lo decís como si fuese de hace miles de años y sin embargo es de hace 2 años atrás. O sea,
sí,
realmente
sí.
La prueba se nota. Incluso en el trailer, yo juego, como te digo, jugué el principio del original y viendo un poco el launch trailer de Dolores, sin dudas se ve, más allá de mantener el estilo, se ve mejor.
Sí, 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 es cierto. Se ve mejor, se ve más fluido. Además, pareciera que con esto, o sea, en el nuevo juego, pareciera que si lo jugás en resoluciones nuevas como 4K o 2K, se va a ver incluso más lindo. Pero bueno, entonces, en parte es una demo técnica y por otro lado es una nueva aventura que nos pone al control de Dolores. No, a ver, si no jugaron Thimbleweed Park, no les va a spoilear el final, pero obviamente que dan. A ver, si vos lo jugás sabiendo, tiene más sentido, porque básicamente al final de Thimbleweed Park, como que, bueno, cada personaje hace su vida y una de las cosas que hace Dolores es irse a otro lado, o sea, salir del pueblo chico para irse como a la ciudad a desarrollar videojuegos.
Oh, me encanta.
Ella está buenísimo. Que pareciera que Dolores es el es como Ron Gilbert en el juego.
Claro, sí, un poco su versión dentro. Sí, me encanta cuando hacen esas cosas. Las libertades que se toman los productores guionistas quizás también de todos estos juegos.
Sí, no, y además, bueno, más que nada en el juego original, cuando ves los juegos que jugaba Delores o los lenguajes de programación, todo eso, son todos medios un chiste interno a los juegos viejos de LucasArts, que está buenísimo eso. Entonces, bueno, ella en esta nueva aventura regresa a Thimbleweed Park como diciendo, no sé, a buscar como un trabajo de medio tiempo, a pasar el rato. Y bueno, ahí arranca el juego. Con ella, que termina trabajando en el periódico de Thimbleweed Park como fotógrafa reportera. O sea, sería periodista, pero de las que sacan fotos. Ella no escribe notas ni
Peter Parker.
Claro, un Peter Parker, básicamente. Y bueno, arrancamos a jugar y básicamente Ron Gilbert puso el mismo mapa, los mismos personajes de los que ya estaban en Thimbleweed Park, pero que ahora, no sé, justamente vos llegás y siguieron con sus vidas. Entonces tiene un poco de fanservice, que si te gustó el juego original ahora vas a ver un poquito más de todos los personajes y qué pasó y qué siguió pasando en ese pueblo. Y el gameplay básicamente trata de nosotros, como trabajamos para el periódico, vamos recibiendo como asignaciones, serían que, por ejemplo, nos dicen, bueno, necesito una foto para una nota que va a tratar de, no sé, para concientizar a la gente a que recoja la basura. Entonces vos salís y empezás a explorar el mapa y vos realmente podés sacarle foto a lo que vos quieras.
Ok.
Pero el puzzle está en encontrar, o sea, si a vos te dicen, sacame una foto para una nota sobre recoger la basura, ¿a qué le sacás foto?
Claro.
Y bueno, le sacarías, no sé, un tacho de basura, le sacarías un contenedor. Y así, o sea, el puzzle es ese. Al principio es bastante sencillo, después las órdenes se empiezan a complejizar, o sea, las asignaciones. Y bueno, de paso vas resolviendo otros puzzles como secundarios. Por ejemplo, no sé, si vos tenés, hay una parte que tenés que entrar a un baño y el baño, no sé, no le anda la luz. Entonces, para hacer que arreglen la luz, tenés que mandar una carta como diciendo que pagaste la factura de luz y que no te la corten. Entonces, hay todo un puzzle con la carta, qué sé yo. Está bueno, es como una aventura chiquita que dura 2 horas y pico, 3 Bien. Horas como mucho. Obviamente que lo que llegue a durar va a depender de qué tan rápido lo resolvés.
Sí, obvio, obvio.
Si lo haces rápido...
¿El original cuánto dura?
No, el original dura bastante más. 10, 12 horas dura el original.
10, 12 horas, ok. Entonces, sí, digamos, ver, como que la experiencia completa con esto podrían ser alrededor de unas 14, 15 horas.
Sí, 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 sí. Bien. Es que obviamente lo que tienen estas aventuras es que siempre va a depender mucho de cuán rápido resolvés los puzzles. Porque en el original también, si vos justo enganchaste rápido o si ya te lo sabés y lo vas a rejugar, capaz lo terminás en la mitad del tiempo.
Claro, claro, sí, sí. Sí, todo está contado un poco también teniendo en cuenta... siempre los puzzles van de más fáciles a más difíciles y a veces eso hasta llama un poco la atención, porque si no sos, como dije antes, un ávido jugador de aventuras gráficas, puede que te pierdas. Pero quizá acá en Delores, Thimbleweed Park Mini Adventure, se tomaron un poco más la libertad, o por lo menos así parece, así suena, de... Bueno, estamos probando un nuevo engine, bueno, estamos probando unas nuevas dinámicas de gameplay. Te tiramos un cachitín más de la historia, te contamos un poco más de qué va y qué pasó, y bueno, protagonizando a una de los personajes que ya estaba en el original, a modo de esto, justamente, de revisitar algo que salió bien, ¿no? Digamos, porque quizá el balance de Thimbleweed Park, fue sumamente positivo. ¿Cómo ves, vos, Flor, el balance de esta mini adventure? ¿Ves el futuro más que el balance? ¿Pensás que a esto le fue bien? ¿Que va a salir algo más? ¿Que acá ya murió la saga?
Para mí va a salir un nuevo juego. Bien. No sé si con los mismos personajes, o capaz sí los mismos personajes, pero hay que ver
en otro
si
lado,
lo vuelven
quizá.
Claro, porque por ejemplo, de la misma forma que Maniac Mansion tuvo una secuela con otro nombre, que es Day of the Tentacle.
Day of the Tentacle, sí.
Para mí van a ser algo así.
Claro,
o sea,
un poco
no...
también buscando hacer lo mismo y quizá atacar al fan más nostálgico por ese lado. Otra vez lo mismo que hicieron acá.
Claro, claro, claro. Y además porque me parece que Thimbleweed Park, que se llama justamente como el pueblo, y que esos personajes un poco ya vivieron lo que tenían que vivir, o sea, ya resolvieron un misterio en un lugar, hicieron su vida. Yo creo que esta mini adventure está buena justamente para ver cómo se jugaría un próximo juego hecho por Ron Gilbert.
Claro.
Y, o sea, por un lado, y por otro lado, tiene una historia que está buena si jugaste Thimbleweed Park. Obviamente que estoy segura que hay gente que jugó esto primero, porque cuando algo está gratis la gente lo baja, lo prueba. Pero me parece que para darle sentido a esta nueva mini aventura hay que jugar también lo anterior, o sea, ya sea antes o después.
Claro.
Claro, porque no le vas a sacar todo el jugo que tiene el pueblo, que acá no sé, cada personaje capaz tiene una o dos conversaciones, que en el otro, que no sé, hay un montón de guión, un montón de diálogo que es súper divertido, un montón de interacciones, muchos más puzzles. Pero bueno, ya les digo, para mí está bueno que lancen este tipo de cosas, sobre todo para los fans. O sea, si vos jugaste el Thimbleweed Park y ponele ahora, te estás enterando de que está esta aventura gratis, y mandale y entrar a jugar, que está en Steam y Epic Games, pero también porque encima que es un juego que requiere, no sé, requisitos re bajos, no sé, si jugaste, por ejemplo, Thimbleweed Park en consola y no sé, y ahora no tenés PC Gamer, no necesitas PC Gamer para jugar esto. Esto anda en cualquier notebook, en cualquier lado, y funciona de 10, o sea, está re bien optimizado, es como juego pixel art, es hermoso, es incluso más hermoso que el Thimbleweed Park original. Y bueno, yo les diría que lo prueben. Dos horitas de diversión para, no sé, una tarde que están aburridos, ahora que estamos en cuarentena y necesitamos cosas gratis.
Además, viene re bien. Justo estoy chequeando acá, Thimbleweed Park en Steam está $220. Entonces, por 220 y después este que está gratis, la diferencia igual de gráfica es abismal, ¿eh?
Sí, sí, es abismal realmente. Hay mucha diferencia.
Me había olvidado lo retro. Inspired, quizá es la palabra que está el Thimbleweed Park. Sin embargo, muy bien adaptado a resoluciones de ahora y qué sé yo. O sea, no es que es un pixel art cuidado, no es un pixel art más, más antiguo. Bueno, genial. Entonces, balance positivo de esta mini aventura.
Sí, sí, positivo. Y también, obviamente, de Thimbleweed Park, que en consolas creo que tiene un precio de $20, que tampoco es muy caro para este, para el juego original, digamos. Porque bien, ya les digo, ofrece entre 10 y 12 horas, que es lo que me tomó a mí, que jugué un montón de aventuras gráficas, pero hasta 15 horas te puede durar el juego original. Porque es largo, tiene un montón para ver, una historia que te reengancha y que además tiene un montón de sorpresas. O sea, se van a quedar, no sé, se van a caer de culo, como le dicen. Bien, el juego perfecto. Está muy bueno, realmente.
Igual está. Pregunta. Vos que sí, antes de jugar Thimbleweed Park, no este, sino el anterior, ¿cuándo sí fue la última vez que habías jugado una aventura gráfica?
No, buena yo pregunta. Juego seguido. O sea, yo juego okay seguido. Jugué muchas indies como no tan conocidas, como Casey Rain, o no sé. Está lleno de aventuras gráficas que no, en general, fuera de la comunidad de aventuras no salen.
Incluso hay muchas de tus reseñas en Malditos también, claro, en Malditos.com.
Sí. Sí, sí.
Es como que ella venía medio canchera. Igual si a vos 10, 12 horas, creo que por ahí va la pregunta de Mako. Yo siento que a mí me toma 20, más o menos.
Claro, no, mi pregunta es tipo, yo la última vez que jugué en aventura gráfica fue cuando tenía 12 años. Digo, mi mente, claramente en el momento la jugaba y la completaba. Siento que si ahora me pongo con eso, no voy a poder ni hilar lo que tengo que pensar para resolver algo así.
Y es que, mira, la realidad es que igual hay un tema, porque uno tiene, por un lado, las aventuras modernas como Life is Strange o las de Telltale, como mencionó Joaco.
Sí, que no tienen nada que ver con esto.
Claro, son ultralineales y, por ejemplo, claro, no hay en ningún momento vos decís, che, no sé qué hacer. En Thimbleweed Park sí te vas a trabar, pero porque también no tiene el diseño lineal. Hay momentos en los que tenés, no sé, 5 escenarios para ver y tenés varios ítems y, bueno, tenés que fijarte qué tenés que hacer. Capaz, primero tenés que conversar con un X personaje para que se habilite la opción Y. Entonces, sí, eso sí, es sí, algo que, obviamente, comparadas con otras aventuras, o sea, esto no es... A ver, Grim Fandango es el doble difícil. Uf. The Longest Journey es 10 veces más difícil. O sea, las aventuras clásicas son 10 veces más difíciles que Thimbleweed Park. Pero es cierto que puede ser complicado jugarlo. Sí, es cierto, es cierto. Pero
mi
bueno, ¿qué sé yo?
La mejor de estas situaciones en juegos como Phoenix Wright, Ace Attorney, que también es un poco más allá de la mecánica de los juicios, está también la parte de aventura gráfica. Tocar toda la pantalla, hablar con todos y ver qué pasa, y de alguna forma siempre así fui sacando unas pistas. Pero
es como cualquier juego de escape room, básicamente.
Claro, tocar todo, exacto.
Todas las variables sí posibles.
Probás bueno, todo.
Eso que hablaba Luna hoy del mono para sacar el tornillo ese.
Sí.
Se perdió una traducción, por ejemplo. Era imposible jugando en español sabiendo que esa es la respuesta. De forma.
Sí, porque ahí está lo de la Monkey Wrench, que en español no existe, sí, sí.
Y eso lo resolvías tocando todo, hasta que algo era. Ya ni lo pensaba, si era bueno, vamos a darle hasta que algo funcione.
¿Qué onda la disponibilidad? Justo me dio el pie, Mako, la disponibilidad de idiomas de Thimbleweed Park y, bueno, de este de Dolores. ¿Está solo en inglés? ¿Tiene subtítulos? ¿Cómo?
El original está en español, en inglés y en varios idiomas más.
Bien.
Y tiene, eso que no aclaré, tiene voice acting. O sea, el juego original, Thimbleweed Park, tiene voice acting, tiene una reproducción. Esta nueva mini aventura no, o sea, no hay voice acting y está solo en inglés por ahora. No sé si la van a traducir o no. El tema es que, bueno, cuando vos arrancás a jugar, Ron Gilbert te deja como una carta en la que dice que no le pusieron voice acting porque también la idea es no volcar presupuesto en esta mini aventura.
Claro, es una pruebita. Por,
claro, es una pruebita. Entonces tampoco sé si la van a traducir, que eso sería un bajón para alguien que no sabe inglés.
En el sentido de que cuando hablan es solo texto o hay tipo esos ruiditos de...
No, es solo texto, solo se mueve la boca. O sea, no hay... Ahí...
¿Viste? Es juego falopa que no le tienen, no tiene voice acting, pero le ponen tipo el Okami, no sé si se acuerda de uno.
Sí, sí, o el coso, el Animal Crossing, que es...
Claro, claro.
Sí, no, no hay ningún sonido.
Que sin embargo, igual dentro de todo ese mumbling, digamos, hay cierto sentido y a veces se tiran una palabra posta y medio como que cachás un poco y te ubicás en contexto. Eso es también bien típico de algo, por ejemplo, justo el ejemplo que dieron de Animal Crossing, algo que viene de Japón, que usa mucho el tema del contexto y el tema de ubicarte con las manos, con las expresiones y demás. A ver, vos como para cerrar esta parte, Flor, vos como fanática de Timbleweed Park, dentro de lo que es el universo, de lo que ofreció, del hecho de que, bueno, decís que no tiene voice acting y demás, decís que vale, por más, bueno, es gratis, ¿no? Vale la pena, siempre va a valer la pena, pero ¿complementa? ¿Ayuda a finalizar o a dar un poquito más de contexto? ¿Cómo ves el cierre con esto?
Y para mí, para cerrar, es más como un episodio más tipo anecdótico, como pueden ser, no sé, en las series, los especiales de Navidad o de Halloween.
Claro.
Que el que está enganchado con una serie los mira, pero que obviamente en el todo capaz no suman, qué sé yo. Pero eso obviamente que siempre va a depender del tipo de gamer, de tu fanatismo por las aventuras y por capaz lo que es LucasArts. Yo personalmente, por ejemplo, nunca fui súper fan de LucasArts. Me encanta Grim Fandango, me encanta Loom. Que Loom es una aventura re olvidada, pero para mí es la mejor de LucasArts. Entonces, como que yo capaz, a mí Thimbleweed Park me enganchó porque, no sé, qué sé yo, me enganchó de otro lado. Como que capaz, me parece que tiene un tono re especial porque es cómica, pero a la vez es de misterio, pero es como, no sé, es distinta a no sé, a Monkey Island o a otras cosas que vas a jugar, pero a la vez es muy parecida, como que tiene, o sea, las inspiraciones justas, pero a la vez es algo muy propio. Y a mí me parece que este nuevo capítulo es ideal para fans, o sea, eso seguro. A mí la realidad es que me cuesta pensar en alguien que juegue esto primero y se enganche mucho, porque capaz vos jugás esto primero y decís, bueno, está piola, pero vas a necesitar sí o sí el juego original para darle sentido, ¿entendés? Es como si empezás a ver una serie por el especial de Navidad. Capaz te copa, pero no tanto. Creo que es el ejemplo más tangible que tengo.
No, está bien, se entiende plenamente y quizá es lo que dijiste antes. El hecho de que esté gratis significa que quizá alguien lo va a agarrar, lo va a enganchar y va a decir, bien, este es
claro.
Esto está basado en esto, arranca por acá, viene por acá, tengo ganas de jugar el original. Y la verdad que está barato el original. ¿Estás solo en PC, Thimbleweed Park?
No, es lo que decía antes. Está en Play 4, Xbox One, Switch, iOS y Android. Está en todo.
Eso. Se me había pasado ese dato. Está en todo. Y este Dolores, por ahora, está solo en PC.
Exacto, solo en PC.
Bien.
Y todavía no está traducido al español. No sé si lo van a traducir o no. Pero hay que saber que el juego original sí está en español y en otros varios idiomas.
Ok. Bueno.
A mí me arreda que es un re para jugarlo en Switch.
Sí.
¿Con el dedito ahí?
100%, 100%. Yo tengo hace rato que tenía ganas de terminarlo. Es simplemente encontrar el momento o quizá el mood de meterme en una aventura gráfica. Pero ahora que sabiendo que está esto y por lo que estuvo contando Flor y refrescando un poquito, la verdad que tengo muchas ganas de darle una oportunidad a Thimbleweed Park. Y bueno, a Dolores. A Thimbleweed Park Mini Adventure. Bueno, muchas gracias, Flor. La verdad que se nota que te gustó. Me gustó. Se nota el fanatismo quizá por el lado de lo que es LucasArts. Sin embargo, bien, muy, muy, muy crítica. Quizá lo que me pasa un poco es que cuando me hacen estas pruebas, o que es justamente esto que sucede, el hecho de estoy probando un nuevo engine, estoy a Telltale le salió muy mal eso, cuando cambiaron el engine en juegos de, por ejemplo...
Le salió horrible, por ejemplo, o en estos, los de Game of Thrones, o en un par que les pusieron como un realismo que no cerraba del todo.
No cerraba del todo, pero no solo un cambio en lo que es el guionado, sino que literalmente cambiaron el engine gráfico, me acuerdo... patente la saga de Batman, que está muy muy buena, la de Telltale, los dos juegos que hay, y sin embargo él era un desastre técnico. Entonces no fue más que una prueba de decir, bueno, estamos cambiando el engine, salió una mal, salieron dos mal, hicieron todo el resto de las cosas que hicieron, los hicieron mal. Esperemos que ahora con el supuesto de Wolf Among Us que están haciendo nuevamente, que es de mis favoritas de Telltale, no vuelva a pasar esto, que el engine esté más cuidado y que justamente esto que quiso hacer Ron Gilbert y que claramente le salió bien, este cambiecito, esta pruebita, después dé lugar a que salgan más cosas mejores, ¿eh? Para los fanáticos, que siempre está muy muy bueno.
Malditos games.
Y ahora voy yo a hablar un poquito de... Voy a cambiar totalmente el panorama. Vamos a seguir en el espectro indie, si se quiere. Pero... tenemos una aventura gráfica seria, con historia, bueno, seria, ¿no? Siempre tiene sus chistes, pero me refiero a con una historia bastante centrada y demás. Yo vengo a hablar de un party game. Yo vengo a hablar de algo que jugás un viernes de cuarentena en Discord con tus amigos, destapando una birrita, tranquilo y para cagarte de risa. Eso no hay otra forma de explicarlo. Yo voy a hablar de Moving Out. Moving Out, un título que está publicado por Team 17. Team 17, lo recordarán de los famosos gusanos de guerra o Worms, y está desarrollado por DevM Games y SMG Studios, y básicamente, incluso estoy acá en la página oficial, y el género directamente es party game, cooperativo. Es un juego que trata sobre una compañía de mudanzas que se llama Moving Out, y todos sus, ¿cómo decirlo?, sus empleados son cosas muy raras. Muy raras. Tenés desde una iguana hasta una maceta, hasta un huevo, hasta un perrito espacial o hasta un gato con un parche que está en una silla de ruedas. Es loquísimo. Tenés un par de humanos que quizás son los más aburridos de todo el asunto, porque también un poco la idea del juego es presentarte estos personajes loquísimos y trillados también por momentos, porque el juego tiene ese humor que muchas veces parece forzado y que no me pasó, por ejemplo, con entregas muy parecidas de este tipo que, Overcooked. No sé si ustedes jugaron o llegaron a jugar Overcooked.
Sí, es mágico Overcooked. Yo lo jugué con un montón de gente de A4.
Mágicamente estresante.
Vale. Sí, pero es que me parece que, yo de hecho estudié cocina, viví lo que es una cocina. Bien. Y me parece que el juego recrea perfecto en los jugadores lo que es una cocina, porque te terminás bardeando mal, gritándole a la gente, y al final somos todos amigos, ganamos, bien.
Claro, cocinamos, salió, terminamos claro. La noche, cerramos. Bueno, con Moving Out pasa un poco eso. A ver, la premisa del juego es simple. Acá no importa la historia, porque acá sí tenemos a un jefe que es un conjunto de cajas que habla, un chiste bastante trillado. Tenemos un montón de empleados que se la pasan haciendo chistes malos, siempre teniendo como referencias a las cosas que mudan bastante malas, pero como es un party game, esto no nos importa. La mecánica del juego es muy simple y es muy parecida a Overcooked. Nos vamos a ver, es una vista isométrica de los cuatro jugadores. En ningún momento se separa la cámara ni nada por el estilo. La cámara siempre se aleja o se acerca en base a qué tan cerca estemos del resto de los jugadores. Entonces, si cada uno está en una punta de la casa, porque obviamente uno visita casas para mudar, se va alejando la cámara, nos va mostrando un panorama más amplio y cuando nos acercamos se va acercando a lo que es el centro o a lo que es quizá el punto más importante de los niveles de Moving Out, que es el camión de mudanza. La cuestión con Moving Out es que, más allá de su historia trillada, de personajes que nos pueden parecer o no divertidos o interesantes y demás, y no estoy hablando ni de narrativa ni nada por el estilo, es puramente visual, es que tiene un estilo súper divertido, súper cartoonish, digamos, medio cel shading. El juego anda muy bien, es la verdad que parte de lo que le juega a favor a Moving Out, y especialmente viniendo de un ámbito indie en donde a veces estos juegos suelen tener problemas técnicos que afectan el gameplay. Me acuerdo que pasó con Overcooked 1 en Switch. El juego andaba muy, muy mal y era muy difícil a veces engancharle el ritmo al juego teniendo problemas técnicos. que después Overcooked 2 obviamente superó con creces mal, no hubo ningún problema técnico más y tenías un mapa súper amplio. Acá nosotros formamos parte de esta empresa de mudanzas que está en un pueblito determinado, no tiene ni nombre el pueblo, y los niveles son distintas casas. Entonces vamos a ir de nivel en nivel. La dificultad, ¿en dónde radica? Radica primero, obviamente, en la cantidad de personajes que van a encarar cada nivel y en las distintas instancias que tienen las casas. Porque al principio vamos a mudar una casa de un living, dos habitaciones y una cocina integrada. Entonces es una casa súper chiquita. Bueno, si somos cuatro, por más de que el juego nos ponga otro tipo de objetos que requieren de más de una persona para mudarla, porque si jugamos solos, ninguno va a requerir dos personas, si no, no se podría terminar. Pero sin embargo, como es una casa chica, las entradas y salidas a la casa siempre van a ser las mismas, entonces de A4 se hace mucho más fácil, mucho más rápido. Cada vez que terminamos un nivel tenemos un puntaje. Ese puntaje va a estar determinado en la cantidad de tiempo que tardamos en mudar las cosas. Bueno, de base al tiempo tenemos medalla de oro, de plata, de bronce y además tenemos unos objetivos secretos que es muy difícil dilucidarlos, por lo menos en los primeros niveles, porque cuando lo terminás de objetivo secreto quizá era mudar el perro. Bueno, claro, había un perro dando vueltas que te estaba rompiendo las guindas por ahí y resulta que había que agarrarlo y meterlo adentro del camión y eso te desbloqueaba un objetivo secreto. Que son súper divertidos, mil veces más divertidos que los chistes, porque también las descripciones de estos objetivos secretos son bastante divertidos. Parece como si hubiesen estado escritos por dos guionistas totalmente distintos. Uno súper cringe y el otro súper inteligente, porque hasta tiene referencias a juegos, películas, que eso también es un punto súper, súper importante de Moving Out a través de nuestro juego isométrico, cooperativo y súper desquiciado, porque es un juego que constantemente, al igual que en Overcooked, es para venir, ayúdame esto, no, pero ¿para qué nos conviene hacer? Estás todo el tiempo encontrando referencias a consolas viejas, a incluso PCs viejas, porque por ejemplo en los primeros dos niveles parte de lo que tenemos que mudar, no sé si ustedes lo ubicarán, pero es una ZX Spectrum, que es una computadora súper, súper antigua, una computadora que pasó por distintas instancias y que quizá en ese mismo nivel, cuando tenés que mudar una ZX Spectrum, a la vez está al lado de un fax, que a la vez está al lado de una Super Nintendo o de una Sega Mega Drive, que obviamente no dice el nombre del objeto, mudar a Super Nintendo, pero claramente lo ves y es una Famicom, es una Mega Drive. Entonces eso está muy, muy, muy bueno. Y los chistes que hay alrededor de eso cuando a veces agarran los objetos y los personajes emiten cierto tipo de comentarios están buenos. Es como que decís, ah, bueno, qué lindo. Se nota que acá hubo amor gamer, por así decirlo, en el desarrollo. El punto.
Sí, yo te quería preguntar, ya que va, no sé si te estoy desviando mucho, pero como dale. Justo lo comparaste con Overcooked, a mí lo que me gustó mucho del Overcooked 1, que por ejemplo en el 2 un poco se pierde eso, es que en Overcooked 1, si vos tenés, son cuatro, y uno del equipo está haciendo cualquier cosa, perdés. En los niveles más difíciles, perdés. En el 2, como que balancearon un poco mejor eso, y capaz si uno hace cualquier cosa, ganás igual. No sé si es que es un juego más fácil, pero a mí me encanta, por lo menos a mí me encantan los juegos así cooperativos que sean bien hardcore, tipo como, no sé, es como comparar Killing Floor con Left 4 Dead, que en Killing Floor si uno juega mal, perdió todo el mundo.
Es mucho más difícil, sí.
Claro, y acá, ¿esto cómo sería? ¿Sería más como que hay realmente si alguien falla, chau, o es más balanceado?
Mira, acá hay un tema. Yo llegué a jugarlo solo de a dos, el juego, porque tiene un grave problema, y esto lo quería dejar para el final, porque obviamente la idea, el juego está muy bueno, la idea no es tirarle, en contras todas, pero el juego está disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. En PC lo pueden encontrar en Game Pass, está gratis, y lo pueden encontrar en Steam. No sé si está en Epic Game Store, me parece que sí. Ahora después me voy a fijar. Pero lo importante de esto es que no tiene cooperativo online. Es solamente local.
¿What?
Sí.
Igual es un party game.
Es un party game, pero a la vez Overcooked, Pummel Party y todo este tipo de juegos, lo primero que tienen es justamente un cooperativo online y más en un momento como el que estamos viviendo ahora, en donde yo no puedo decir, che, Mako, venite a casa, por más de que vivamos cerca, a jugar un ratito de Moving Out. Porque tampoco pinta.
No iría igual sin cuarentena, ¿no?
Pero, bien, perfecto, sí. Claro, porque no querés jugar Moving Out. pero a eso voy. Me parece que quizá, obviamente, sabemos, y esto sería loco no decirlo y no pensarlo, que los juegos tienen su tiempo de desarrollo, esto se viene desarrollando hace rato, entonces quizá no estaba en los planes, que igual me parece de entrada, por más de que vivamos en una situación o estemos viviendo una situación normal, de entrada me parece que este tipo de juegos tiene que tener multiplayer online, me parece raro que no lo tenga. De igual forma, yo lo que hubiese hecho si hubiese sido Team 17 es quizá plantearlo. Este juego claramente se terminó hace varios meses, entonces esta última etapa de desarrollo o de Gold State Certificate, como se le dice, cuando se termina el juego, hubiese quizá retrasado un poquito más el juego y le hubiese puesto cooperativo online. No tengo ni idea tampoco, porque tampoco hay mucha data al respecto, de si es la idea ponerlo o no, el cooperativo online, pero no lo tiene. Entonces,
lo que he notado, perdón que te interrumpa, que he notado es que a veces en la filosofía del party game está no el tener online, como claro, que te obligan a juntarte. El tema es justamente que el juego salga en este momento.
Bueno, porque por eso, salió el 28 de abril, plena cuarentena en todo el mundo. Más allá de que digamos haya países en los que no están obligados a quedarse adentro, de igual forma estamos en un momento en donde lo que no podés fomentar son las reuniones entre amigos para sentarse a comer una picada, tomar una birra y jugar en la misma tele. Eso hay que hacerlo a través de Discord, o a través de Skype, es que o a través de la plataforma que quieras.
Tal cual, es como un poco raro, porque en todo caso, si su filosofía era no poner cooperativo online, atrasame el desarrollo.
Bueno,
no
por eso. Igual hay herramientas para jugar este tipo de cosas online.
Sí, hay.
Justo iba a decir eso. Steam tiene el tema del remote co-op para este tipo de juegos. Yo creo, y estoy bastante seguro, que esto está integrado, porque me parece que es algo más que los mismos servicios de Steam que uno integra como desarrollador cuando termina el juego, ya vienen incluidos. Entonces es medio una bajada de línea, más si estás haciendo un party game y lo vas a subir a Steam, que tenga esto. Pero de igual forma, es como les digo, el juego está disponible en Xbox Game Pass, está disponible en el resto de las consolas que no tienen esto. Está bien, en PlayStation 4 yo prendo otro control y te lo paso. En Switch saco un Joy-Con o saco los dos Joy-Cons y jugamos uno cada uno. No, me parece que es esto mismo que decía Flor y que dije yo antes. Me parece que la idea acá, lo mejor, era patear el juego unos meses más y desarrollarte un mínimo netcode, algo que permita el juego cooperativo. Es un juego que no es complicado y que no pasan tantas cosas al mismo tiempo como en Overcooked. Entonces, hasta te diría, no lo sé, por más de ser ex desarrollador, no me puedo meter en la cabeza cómo sería desarrollar toda esta cuestión multiplayer dentro de Moving Out. Pero me parece que tranquilamente el juego se presta y se tendría que prestar para poder jugar multiplayer. Pero bueno, no importa.
Y cross-platform encima.
Claro, y cross-platform, sí, sin dudas. Eso es que ya es casi un medio como un estándar hoy en día, que casi todos los juegos se están planteando como, bueno, si tu amigo tiene Switch, bote de Play, jueguen tranquilos juntos. Superando esta cuestión, yo solo llegué a jugar a dos, porque estoy con mi hermano, y lo jugamos los dos con dos controles. Sumamente divertido, de a dos, no me quiero imaginar de más. Lo jugué de a uno también, le estuve dando un poco solo, más aburrido que chupar un clavo, vamos a decirlo así. No me resultó para nada divertido, porque terminé en una mecánica que implicaba ir de un punto a otro súper rápido. Y está bien, cada tanto divertido, saltar por una ventana, tirar cosas por un... más allá de que se puedan llegar a romper o no, no importa si los objetos se rompen, los objetos normales, ahora voy a explicar un poco eso, pero tirarlo por una ventana, hacer una pila de objetos y después más cerca del camión y después traerlos uno por uno adentro del camión, como que no le encontré la vuelta divertida jugando solo. Yo en este caso estaba jugando la versión de Xbox Game Pass. Jugando de a dos ya la cosa cambió totalmente. Porque como les dije, nivel a nivel la dificultad va planteándose en, primero, la cantidad de jugadores, que de a dos ya hay varios objetos, como por ejemplo las heladeras, que sí o sí las tenés que mover de a dos. No hay chance que las puedas mover de a uno. Después tenés sillones gigantes en L o hasta en víbora, que son medio que se mueven como si fuesen una serpiente, que tenés que estar literalmente cooperando y, por no decir, sacándote los pelos con la persona que tenés al lado para que uno le enganche el ángulo perfecto para pasar por una puertita chiquita. Bueno, cualquier cosa que se podrían imaginar que sucede en una mudanza real pasa en Moving Out. Y ese feeling está buenísimo. Ese feeling está buenísimo porque también es un poco el feeling del party game. Así como en Overcooked te gritaba así, cortame los tomates, cociname la carne. Y estabas así a las puteadas porque se te quemó la carne, porque dónde está la sartén y la dejas todo en cualquier lado. O que, no sé, cocinaste el sushi con pepino y era sin pepino, era solo con salmón. Acá lo que pasa en Moving Out es... que quizás es el punto más frustrante del juego, una vez que pasás 2-3 niveles, esto que le digo de los sillones en L y de los sillones en Víbora, le tomas la mano. Eventualmente ya decís, bueno, arranco por acá y me engancho por acá. Ahora, el problema de acomodar todo adentro del camión, que es de 2x2, yo no les puedo explicar la frustración que es eso.
Es un Tetris como que te recalentás.
Pero es un Tetris malísimo, malvado, claro. Nefasto, porque la cuestión que tiene esto es que, y es un poco a propósito, entonces no lo pongo como un punto negativo, el movimiento de los personajes es súper espástico. Entonces, al ser súper espástico, súper tosco a la hora de... Espástico cuando ellos se mueven y tosco cuando están cargando un objeto. Un poco lo jugué con teclado y mouse y lo jugué con control. Un poco el torque de lo que son las vueltas cuando están, por ejemplo, con un sillón en L intentando acomodarlo en una esquina del camión para que la L calce justo como si fuese un Tetris, es imposible. Siempre te queda un pedacito mal. Entonces, cuando te queda un pedacito mal y tenés 23 objetos que meter en un camión de 2x2, terminás tirando todo al lado del camión, una pila de objetos que no importa si se rompen o no, a menos que sean objetos frágiles, porque existen los objetos frágiles de a uno y de a dos personas. Estos objetos frágiles siempre hay que poner los últimos, porque si cualquier cosa se les cae encima o las revoleás, se rompen. El resto de los objetos los puedes revolear. Entonces, los objetos de a uno tienen distintos tipos. Uno que es súper liviano, en donde vos podés hasta saltar y revolearlo arriba de cualquier cosa, porque obviamente el camión, digamos, también puede apilar en 3D, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, en eje, no me quiero poner técnico, pero no es que todo tiene que calzar justo adentro de las dimensiones del camión en plano, sino que puede ir hacia arriba, pero hay cosas que no las podés revolear, hay cosas que por cuestiones de física, tanto que podrían llegar a ser, no sé si realistas, pero física dentro del juego, por más de que lo agarres de a dos, por más de que los dos coordinen para revolear eso, porque las cosas de a dos solo se pueden revolear coordinando el al tocar el botón, que es con cuadrado en el caso en que jueguen con el joystick, no entran. Entonces siempre terminás haciendo medio fuerza entre los dos, metiendo a ver quién puede enganchar en el último pedazo de esquina, la última mesa que te falta para poder irte. Y eso es lo que muchas veces te impide no sacar el oro o no sacar las medallitas que uno quiere. Después uno se va acostumbrando, vas mudando cada vez más fácil las cosas, vas desbloqueando personajes nuevos que son puramente visuales y vas consiguiendo niveles que son mucho más jodidos porque tienen varios pisos. Tenés que subir una casa de 3 pisos, entonces ya no es pasar por una puerta y llegar al camión. Es bajar la escalera, correr todo lo que está en el medio, porque todo te tosquea en este juego. Todas las casas que vos tenés que mudar son un quilombo. A mí mi toque me mataría. Yo te juro, no los mudo, los mato. Porque es un desastre. Pero tiene cosas bastante copadas como... es un pueblo muy yankee. Entonces, por ejemplo, hay algunos que viven medio en la montaña y estos que viven medio en la montaña tienen todo un slide al costado de la casa, o como si fuese un tobogán de nieve. Vos podés revolear las cosas por ahí, no importa el piso en el que estés, y el tobogán de nieve te lo deja literalmente al lado del camión. Esas cositas te van ayudando un poco. Después tenés piletas, hay otros que viven y tienen mansiones con piletas. Las cosas que se caen dentro de la pileta se rompen. Y si vos lo mudaste desde el tercer piso y se te cayó dentro de la pileta, no respawnea al lado de la pileta. Respawnea en el tercer piso. Entonces, no. Otra vez tener que subir. Claro.
Qué horrible.
Hay muchos niveles que juegan con esa posibilidad. Porque vos tenés una pileta en el medio y después tenés todo un laberinto dentro de la casa. Bueno, vos podés agarrar objetos de una sola persona, y tirárselos a la otra persona que los puede agarrar en el aire. Pero tenés que tirarlo bien, porque si se te cae dentro de la pileta, cagaste. Y tenés que volver a subir.
Bueno, eso pasaba en Overcooked, ¿no? Claro. Que podías tirarte las comidas y si caían en el pozo, chao.
Pero había niveles que era obligatorio eso. Había niveles en los que uno no podía acceder del otro lado y te tenías que revolear sí o sí los platos para que el otro los agarre y los lleve a la comanda. Bueno, acá, por lo menos en los niveles que yo jugué, no vi eso. No vi que fuese súper necesario el revoleo ni nada, solamente que obviamente al hacer eso uno ahorraba tiempo y al ahorrar tiempo sacabas mejor puntaje, que es un poco el objetivo del juego. Sacar la medalla de oro, que incluso te las cuenta en los 30 y pico de niveles que hay, y después, si te pinta, también como había en Overcooked, que estaban los niveles secretos y demás, sacar estos objetivos secretos que... Como te digo, mudar al perro, mudar a la tortuga, mudar a la gallina, agarrar una pelota de básquet y meterla dentro de un aro y todo ese tipo de cosas. No hay mucho más. Es como que mi mayor crítica es no tiene multiplayer online, malísimo. Y mi mayor advertencia es no se vuelvan locos, porque es más fácil que Overcooked, pero van a tener sus disgustos en el sentido de ay, esto no entra, ay, esto es muy difícil, muy pesado. Pero el juego está lleno de referencias. Si obvian los chistes malos, yo creo que Moving Out es una experiencia que la van a pasar súper, súper bien.
Sí, creo que van a tener que, a la larga, esto medio una reflexión, ¿no?
Sí,
pero hay tanto clon de Overcooked que yo creo que en algún momento, incluso Overcooked, si lanzan Overcooked 3, van a tener que cambiar un poco la fórmula, porque tenemos Moving Out, Tools Up, ¿cuántos juegos hay que son tipo Overcooked con tal cosa?
Entonces, sí, como si los mismos muchachos de Overcooked hiciesen distintas fórmulas, pero no, es que se los copiaron todos.
Claro, igual están buenísimos, son juegos que, ahora no, pero yo que me soy de juntarme con amigos todos los fines, son juegos que los agarras y está buenísimo.
Espero que no te estés juntando con tus amigos ahora, pero no importa, Flor, porque
por eso digo,
es
ahora
muy
no.
Bueno, claro, es muy bueno lo que decís. Sí, sí, este es un juego que posta, si estuviésemos en situación normal, por más de que le critique el hecho de no tener el multiplayer, invito amigos a casa, nos ponemos a jugar, nos vamos a cagar de risa un buen rato y hasta quizás, si te copás, le das un buen tiempo y te pasás varios de los niveles. A mí con Overcooked me pasaba que jugaba 3 o 4 y ya quería matar a la persona que tenía al lado, quería matarme a mí por inútil, de que a veces la cantidad de botones y de cosas que no son muchos. Acá en Moving Out pasa lo mismo, tenés un botón para agarrar, otro para revolear y otro para moverte, pero cada objeto requiere un agarre distinto. Si es un objeto de a dos, uno de cada punta, porque si lo agarrás mal, otra punta está como más baja y eso choca con el piso. Entonces no te permite moverte bien, vas más lento. Bueno, todo se trata de optimizar el tiempo, que es un poco también el objetivo de estos party games. Que no es lo mismo que Pummel Party, por ejemplo, que son minijuegos, o Mario Party y demás. Me parece que acá el importante, lo más importante es eso, es la optimización de tiempo y es un poco cómo juega cada uno con las herramientas que el juego te da. Pero bueno, nada, eso. Recomendado, si tienen Xbox Game Pass, bájenlo gratis. Si no, en Steam también está bastante barato, con precio localizado. Yo les diría que o esperen a que aparezca el multiplayer online o esperen a que esto se termine, vaya uno a saber cuándo, y se puedan juntar con sus amiguitos a jugarlo.
Malditos Fatality Games.
Y finalmente, Papu Polastri,
¿qué
es
onda?
Tu turno. ¿Qué haces, Papu?
¿Todo bien? Recién llegué, perdón.
Está todo bien, no pasa nada, tranquilo. Esta vez, digamos, medio así como innovando en el formato que venimos haciendo de Malditos Games, les venimos a traer algo que técnicamente no es retro, pero tampoco es nuevo, pero también tiene una parte nueva. Y es una saga JRPG bien larga y bien de cuarentena. Contanos un poco.
Creo que es un excelente ejemplo de, si vos estás en cuarentena,
sí,
y sos de aquellos que, no como nosotros, estás al pedo en cuarentena, porque sí, hay mucha gente que efectivamente está en la casa y no tiene que hacer porque no puede hacer su trabajo, esto es para vos. Es el momento para sentarte y clavarte 300 horas de esta saga hermosa. Lo que vamos a hablar es de la saga, de una parte en realidad, de la saga Legend of Heroes, que tiene una subsaga, que es la subsaga, ¿no? Trials.
Bien.
Que está compuesta por 9 juegos, no todos localizados, ahora vamos a llegar a esa parte, que ahora, este fin de este año, salen de nuestro lado. El último juego de la saga que cierra todo, así que es el mejor momento para meterte en esta cosa preciosa. La saga arranca con Trials of the Sky, que son los primeros 3 juegos. Después sigue con la saga de Crossbell, que es una saga no localizada, que nunca llegó a este lado. Y termina con la saga Cold Steel.
Bien.
Cold Steel es la saga que estoy jugando yo ahora y es por la cual empecé.
Bien.
Este es un juego que, depende con quién hables, cuán más o menos puritanos, puedes empezar por un lado o por el otro. La saga 3 de Cold Steel es la primera que es efectivamente como si fuese un juego más en 3D, más moderno, mientras que los juegos anteriores, la saga 3 de Hill y la saga Crossbell, son con vista isométrica, con una mezcla medio de 3D con 2D. El juego es súper, súper anime. Por
bien,
sentido.
Así eso que decís de 2D, 3D, medio tipo Ragnarok, una cosa así.
Claro, claro, una cosa así, más o menos. Ponele.
Me encanta.
Y los nuevos son full 3D, es un juego que se parece mucho más a un Persona visualmente y también aparte de gameplay que otra cosa. Yo empecé por Trials of the Cold Steel. Muchos te dicen que, bueno, vamos a ver cuán es o no, no es necesario jugar Sky. Yo no lo jugué, no jugué Sky todavía siendo la palabra clave. porque la verdad que cuando jugás esto te enganchas tanto que decís, la puta madre, quiero
jugar todo.
¿Qué más hay? Y Crossbell, que es la segunda parte de la saga, sucede en simultáneo con Cold Steel, que es lo que estoy jugando yo.
Bien.
Pero en otra parte del mundo, no en otro continente, pero como si fuese otro país, con otros personajes, qué sé yo.
¿Cómo subsiste Sky y Cold Steel y Crossbell a la vez? ¿Es distintos momentos del tiempo, dimensiones?
Sky es previo.
Bien.
Es un buen rato antes que tanto Crossbell como Cold Steel.
Sí.
De hecho, los personajes no se comparten. Capaz hay alguna aparición, una cosa así, o un guiño.
Ah, ok. No es que son miles de años antes, entonces no hay chance de que aparezca uno de Sky. Okay.
No. De hecho, uno de los de Cold Steel es relevante en Sky.
Bien.
Pero lo podés jugar tranquilamente Cold Steel sin esto. De hecho, Cold Steel me parece que, por lo que vi, es la mejor forma de entrar a la saga también.
Okay.
Porque es mucho más ameno y es un juego que es mucho más moderno. Creo que tiene mucho que ver con la charla que tuvimos hace un rato con Luna sobre cómo entramos a una aventura gráfica que se ve toda... como un juego muy viejo.
Claro.
Con mecánicas que también son capas antiguas. Y pasa lo mismo acá. Creo que Cold Steel es muy buena forma de entrar a esta saga. Y después, obviamente, si te gusta, expandirte el resto.
Esto es un juego de RPG japonés.
Sí, es un JRPG, principalmente por turnos, pero tiene una parte activa que ahora voy a explicar. La historia es, básicamente, en Cold Steel, que es de lo que vamos a hablar puntualmente ahora, es la historia de Ren Schwarzer, que es un chico...
Nombres alemanes, mejor estilo Shingeki.
Sí, es como una especie de Europa en donde sucede esto.
Bien.
Que se inscribe a un colegio militar, que es como el colegio militar más importante, que se llama TORS. Y cuando llegan, hay distintas clases. De la clase 1 al 5, y se divide según tu clase social. En la clase 1 y 2 están los nobles, y en la clase de 3 a 5 están los plebeyos. Hay todo un tema, obviamente, social, justamente, respecto a esto. Mucho asquito por parte de los nobles, mucho resentimiento por parte de los plebeyos. Y obviamente gente en el medio. Vos llegás y te dicen, bueno, estás asignado a la clase 7. Y vos tipo, se ve a 5. ¿Qué onda? La clase 7 es como una clase experimental. En la cual mezclan plebeyos con nobles. Pero ese no es el experimento, sino el experimento es otro, que igual no te lo voy a contar, porque sería spoiler.
Bien, mejor. Te estaba por decir, no lo digas.
Pero crean esta clase. Y te presentan a tu instructora, que es Sara, que es un personaje súper importante. La waifu número uno. Está todo lleno de waifus y juzgandos esto. Abajo que te va a encantar.
Sí, bien. Es que justamente lo primero que hice fue preguntarte si esto tenía elementos persona-like, persona-ish. Me dijiste que sí y ya me lo vendiste. Ya estoy viendo imágenes y ya me lo quiero bajar.
No, está muy bueno. Y bueno, empiezan así las clases, qué sé yo. Y en vez de arrancar las clases los pibes, los llevan con una especie de dungeon que hay en el colegio.
Bien.
Y ahí los hacen una prueba, qué sé yo, tienes que investigar el dungeon, toda la historia, no importa eso. Y ahí terminas ahí y te dice, bueno, te presentan, ustedes son la clase 7, son la clase experimental para probar estos aparatos. Y le dan una especie de celulares que se llaman Arcus, que son los que llevan toda una parte del gameplay de pelea y te empezaste a entender cómo funciona el mundo. Hay una especie de tecnología que está alimentada por orbes.
Bien.
Como si fuese una alternativa. En vez de descubrir electricidad... descubren estas orbes que tienen energías y hacen todos sus vectores tecnológicos en base a eso. Te dan tus celulares y con los celulares lo que hacen es se pueden como unir entre ellos, como si fuese un grupo, y cada uno siente lo que está por hacer el otro. Entonces, a nivel combate, es como que tienen sincronía perfecta, porque sé el movimiento que está por hacer mi compañero.
Claro, entonces yo puedo planear en base a eso.
Entonces, bueno, lo que te dicen es, el experimento de esta clase es para mezclar plebeyos y cosos y entender cómo funciona el Arcus. Y ahí arranca. Después esta historia tiene muchísimas vueltas sobre el tema de los nobles, y de los plebeyos. Básicamente, lo que haces es, medio que esto es parte muy persona, no es día a día, pero si vas a fechas, tipo avanza una semana, dos semanas,
sí.
Y tenés un día de clase en el cual te hacen preguntas, tipo, de la historia de ese mundo. ¿Quién fue el rey que venció en el año 300? ¿Qué sé yo? Obviamente el juego está lleno de libritos y cosas que puedes encontrar y leer. Y si le leíste, podrías tener la respuesta correcta. Y después tenés lo que llaman día libre, en el cual te dan como una especie de quest. Vos pasás por el colegio y por el pueblito en el que estás, que es un pueblo que se llama Trista. Y vas resolviendo quests básicas, tipo desde, che, me faltan los tomates, y te vas a buscar unos tomates a un chabón que vende tomates y se los llevas. O quests que incluyen más combate y demás. Lo que haces es, al final de tu día libre, vas a visitar el dungeon este principal, que es con el que arrancas el juego.
Bien.
Y lo vas avanzando, qué sé yo, es como que el director te da la misión de investigar, cheque onda este dungeon que está en el colegio. ¿Te fijas qué onda? Es como que ese dungeon está hace 500 años ahí y recién ahora se os ocurre investigarlo. Entonces
nadie tú
vas ahí, lo investigas, todo, qué sé yo, y termina tu día libre. Después, al día siguiente, tenés lo que se llama los bondings, que es la parte esta más persona que hablábamos.
Vos sí, tenés los social links.
Exactamente. Vos tenés puntos de bonding que los puedes usar para hablar con personajes que son de tu party.
Bien.
Tipo, tenés 6 oportunidades de bonding y 3 puntos. Entonces vos elegís con quién haces. Lo que lográs con eso es dos cosas. A nivel gameplay, subís tu puntaje de lo que sería el social link, que acá se llama link nomás, que te da mejoras en combate. A nivel historia, ves escenas y conoces más a los personajes. Y tu, no sé si sería link en español. ¿Cómo sería en español? Tu, no sé si lazo es la palabra.
Vínculo.
Sí,
vínculo,
claro.
Tu vínculo con esta gente es lo que te lleva, bueno, a distintas escenas que vas trabajando y bueno, lo que todos queremos hacer eso también, el caso de romancear a los personajes.
Claro.
Depende, eso te iba a preguntar justo.
Sí, no sé si puedes hacerlo con personajes del mismo sexo porque no lo vi, pero con los personajes mujer seguro puedes hacerlo.
Bien.
Y bueno, lleva eso. Y después la otra parte del juego, estamos hablando de Coastal 1. Quiero ver si voy a poner un poquito del 2 también porque tiene mucho que ver. Es, haces unos viajes, que son los field trips, en el cual te dicen, bueno, ahora vas a viajar a un pueblito y ahí te va a recibir alguien y te va a dar un par de tareas para hacer y qué sé yo. Básicamente es así como navegas el juego. Haces colegio, haces el día libre, haces los bondings, perdón, haces el dungeon, los bondings y haces el viaje.
El viaje, bien.
Es como si fuese cada trimestre de colegio, lo ves así.
Sí. El que jugó Persona está reacostumbrado a esto.
Exactamente. En el viaje vas y acá es donde se desarrolla la historia. Empezás a conocer a la gente, conocer la realidad de ese país, en el cual los nobles descubren que no era tanto como ellos los veían desde su lugar de privilegio. Y los que no son nobles, capaz acostumbrados a algunos casos, otros descubren otras cosas que no sabían. Y vas conociendo un mundo que se está llegando a la guerra.
Bien.
O sea, vos estás en un colegio militar porque es un mundo que es así, pero no están en guerra ni nada. Y vos ves que cómo van pasando cosas, como los militares se ponen más jodidos y qué sé yo. Y vos vas descubriendo eso y contando esa otra realidad. A la vez, Rian, que es nuestro personaje principal, tiene como algo misterioso, algo que le pasó de chico, que ves en flashbacks. Y tiene como una especie de mini visiones cada tantos que las vas trabando a medida que vas avanzando con la historia. Que eso tiene mucho que ver con el centro de toda la historia, que igual se desarrolla mucho más adelante. Terminas el viaje este, en el cual vas a muchas ciudades que tienen mucho que ver con cada uno de los personajes que tenés, que ahora les voy a contar un poco, porque cada uno de ellos viene de un lugar distinto, vienen de pueblos distintos, de ciudades distintas, tus compañeros, y vos en estos viajes vas como visitando, por casualidad o no, pueblos de donde vienen ellos. En cada uno de estos viajes vos tenés como 8 personajes y el Sara, que es tu instructora, te dice, bueno, a este viaje vas con tal, tal y tal. Entonces, de esta manera, como que el juego te fuerza todo el tiempo a cambiar tu party. O sea, aunque tengas un favorito, siempre vas a estar cambiando a otro, porque cada mes a mes te he forzado a usar a otros personajes. Y eso sería más o menos a nivel de historia, porque si cuento mucho más, lo voy a cagar.
Bien, más en el spoiler. Pero está bueno, igual
vas avanzando tipo a la escuela, qué sé yo, hasta que llegas a un punto, al final del 1, en el cual hay un quiebre. Y después ahora voy a contar un poco del gameplay del 1 y demás y cuento un poquito de lo del 2 para poder avanzarlo. Los personajes que te acompañan son muy cliché, todos. Es como bien. Que... Por eso te decía que era como medio un waifu fest, porque elegís lo que quieras. Tenés tipo a Laura, que es una especie de... Es heredera de una escuela de arte de espadas y es como toda una caballera y todo es el deber y hay que entrenar y su foco está en eso y tiene mucho mea culpa porque no entrené lo suficiente. Y es como todo así súper recto y su único foco es ese y obviamente encuentra en el personaje principal algo más y le cambia un poco la visión de ella. Y bueno, todos tipos de juegos, los personajes van creciendo. Acá se nota un montón porque los juegos van seguidos y lo ves. Tenés a Lisa, que es la típica tsundere, que obviamente arrancas con una de esas escenas de típicas de anime en el cual pasa algo, un accidente, se te cae encima, una cosa así.
Exacto.
Y sale todo mal. Y después, bueno, supuestamente Alisa es el love interest canon del personaje.
Ok.
Según las tapas de los juegos y demás, siempre te ponen con ella. Más allá de que el juego te permita avanzar el romance con cualquiera de los personajes femeninos, en las tapas y en los diálogos y qué sé yo, siempre te tira como que el canon sería ella, Alisa.
Bien.
Y después tenés a Emma, que es una personaje que es como la que tiene todo medio... Sabe todo lo que está pasando y no dice nada. O sea, vos vas descubriendo como misterios y qué sé yo. Y ella te das cuenta que sabe todo lo que está pasando. Y bueno, eso igual le queda mucho para el 2. No quiero contar mucho porque no quiero cagarla. Tenés a Fi, que es un personaje que es como... Bueno, el primer personaje... ahí se fue. Loli, del juego, que no puede faltar en un juego de anime, claramente.
No, nunca.
Que también tiene un pasado así medio turbio, que la instructora, que Sara, lo sabe... Igual lo único que ves es que de repente están todos ahí medio en el primer dungeon, ¿no? Bueno, che, ¿qué hacemos? Tipo, tenemos que pelear, ¿qué onda? Y la piba es una re ninja que va a cegar a todos y la ves pasar ahí. Y si dale. se mató uno boludo de secundaria y esta piba como mató a todos de un golpe. Pero bueno, sé que tiene un pasado medio oscuro. Y después tenés el cast masculino, entre sus bandos. Tenés a Elliot, que es amante de la música, que no quería ser militar, sin embargo.
No le quedó otra.
Está la escuela militar. Tenés a Gaius, que es un chabón que viene de otro país, de otra región, y donde no existe el sistema de clases sociales.
Ah, o sea, entonces, que el tipo está, no entiende nada.
Está constantemente cuestionando qué onda esto.
Muy bien.
Pero viene un pueblo que se ve afectado por esta guerra que se está creando. Y después tenés a Yusis, que es un noble, de los más importantes, de las familias más importantes, que llega y descubre que, che, mirá, al final no era tan fácil todo, mi vida de noble. Y tenés a Machías, que es el hijo de un gobernador de una ciudad importante, que es su padre es el primer gobernador que no es noble. Entonces, el primer, que sería miembro de la plebe, que llega a un puesto político tan importante.
Del pueblo, de la people.
Y él odia a los nobles. Tipo, los nobles son todos una mierda. Entonces arranca todo el juego con él puteándose con los nobles, son todo basura, qué sé yo. Yo lo odio puntualmente a Machías, el personaje que más detesto. Bien. El tipo es insoportable. Aparte se llama Machías y es re machista.
No.
Me molesta mucho. Tipo, es como que es el más inteligente y arranca y dice... Y Emma, que es la otra chica que hablamos, la que tiene como una cosa que sabe todo,
sí,
le gana en puntaje en escolar. Y dice, ¿cómo me va a ganar una mujer? Arranca así, no, tipo, en los primeros 10 minutos de juego.
No.
Automáticamente fuera de la party, boludo. Sí, chao.
Cancelado. Chao.
No te metas con la waifu, loco.
Pero escúchame, vos dijiste que por momentos el juego, que eso está, me parece muy bien, porque hay un cast tremendo y bastante grande, el juego te va llevando con distintos personajes por distintos momentos. Vos igual, sin embargo, podés elegir. ¿Cómo funciona el tema del balance? Y acá me meto un poco más en la cuestión RPG, más teniendo en cuenta que muchas veces a mí me pasa en Persona que hay, particularmente en Persona 5, hay dos personajes que no me gustan nada. Entonces yo ya lo jugué 3 veces el juego y las 3 veces siempre los dejé atrás. Sin embargo, el juego se encarga de darles experiencia y un poco invitarme por los cofres que encuentro y demás a darles armas como por si no me queda otra, que no tenga el flaco en nivel 15 ahí cuando el resto son todos 70, papota, mecas y quilombo. El juego se encarga un poco de eso, de hacerte jugar con todos, escalan todos de la misma forma. Porque
el juego lo maneja perfecto. Pero,
bien,
perfecto,
porque tipo, pasan de hecho, cosas. Hay personalidades que no nos gustan, que no queremos.
De hecho, hay tipo hay un personaje que ni usé en todo el juego.
Bien.
Pero el juego se encarga de solucionarse todo eso y bien. Lo que pasa es, cuando vos te vas en un viaje de estos de field trip, que Sara instructora te dice, te vas con Laura, con Alice, con Emma y con Fit, te vas acá, te vas. Tus compañeros se van a otro lado. Y vos, Elio, Gaio, Jesus y Machia se van allá. Cuando vuelven y se encuentran en el colegio, que es donde vos tenés toda la parte disponible para hacer la misión del dungeon del colegio, ellos volvieron leveleados con el equipo cambiado.
Ah, bien.
O sea, se compran armas, se compran ropa. Entonces siempre están mejorándose.
Casos son muy buenos.
Eso es bueno. Increíble.
Estoy acostumbrado a que puedan volver leveleados, porque eso es normal. Me sorprendió que vuelvan con equipo nuevo. Es como que de la quest que ellos se fueron,
nunca lo vi yo.
Volvieron de su quest con nuevo equipo. Hubo un chabón con una espada nueva y con una armadura nueva. Y no es que siempre todos van variando. Y vos decís, posta.
Claro, cuando literal, lo vi, no te hace preocuparte por nada.
Cuando lo vi, dije, esto nunca lo había visto, lo de que venga con equipo nuevo así. Entonces, constantemente, o sea, mes a mes, los que no van con vos vuelven con nuevo equipo. Siempre leveleados. Está buenísimo. Pero bueno, podemos ir vamos un poco al combate, ya que estamos en esto de justamente los equipos y demás, porque es interesante cómo maneja las habilidades y demás. Tiene su sistema de quartz, que una parte es muy como en Final Fantasy las materias, en el cual vos tenés unas piedras que cada uno tiene habilidades, que pueden ser habilidades tipo ataques mágicos o pueden ser buffs. Por ejemplo, más de 50 de fuerza. Vos las vas juntando, las vas crafteando también y las puedes equipar a tu personaje, las moves al otro. Entonces, cada vez que vos cambias tu field trip, todo tu equipo, o sea, todo tu party, puedes equipar las que vos estás acostumbrado a usar. Porque en general va siempre medio balanceado y cada tipo de juego, tipo tenés dos tanques, tenés dos healers, entonces siempre vas a poder tener un tipo de personaje en tu party, no importa quién sea justamente el personaje exacto que tengas, pero siempre vas a tener un healer, siempre vas a tener un tanque, siempre vas a tener un damage dealer. Entonces vos tú puedes mover tus quartz o lo que serían estas materias de parte de personaje a personaje. Y lo otro que tienen son una especie de master quartz, que puedes poner una por personaje nomás, y tiene un conjunto de stats que te sube vida, te sube fuerza, te sube speed, qué sé yo. Te da una lista de poderes, que esos mismos poderes los puedes conseguir con los quartz normales, pero los master quartz capaz te dan 5 a la vez. Y tenés habilidades especiales, que son propias del cuarto. Como por ejemplo, empezar con más de 50 de ¿cómo se llama? De evasión. O si morís, revivís. Habilidades que son propias de esos. Y solamente puedes tener una de esas en el juego, o sea, por cada tipo de Master Quartz, mientras que las Quartz puedes tener 5 de cada una, si quiero. No importa. Y lo que tienen las Master Quartz es que las vas leveleando. Levelean con vos. O sea, si no las usas, no levelean y no puedes acceder a las bonificaciones que tienen. Y también las podés mover de personaje a personaje. Tipo, con Rean principal la leveleas una y después se la pasas a Laura y Laura ya la tiene toda leveleada del palo.
Claro, sí. Exactamente como funcionan las materias.
Exactamente como funcionan las materias.
Final Fantasy VII.
Y eso te da todas tus habilidades, que son magias y todas cosas así. Y después, en combate, tenés dos tipos de habilidades. Estas magias que trabajas con los quartz y los ataques que se llaman crafts. Los crafts son propios del personaje. Claro. Estos sí no cambian. Esto es, Rien tiene lo suyo, Laura tiene lo suyo, Alisa lo suyo, Gaia lo suyo, así. Cada uno de los propios. Que son como los ataques insignia de cada uno, ¿no? Vienen con animación, que entre paréntesis yo jugué la versión de PC y tuve que bajar una especie de mod porque las animaciones que venían no habían envejecido muy bien. Se había pegado mal el paso de los años, pero tanto con Steel 1 como 2 en PC hay unos mods muy lindos que mejoran todo esto.
Reworkearon un poco las animaciones.
Sí, bien. Sí, le dieron un poco de amor. Y bueno, y después tenés algo que se llama S-Craft, que es como la habilidad que te gasta todos los puntos de habilidad.
Esa bueno, es la signature, digamos.
Esa sí, tiene animación, aparece una imagen tuya así toda dibujada.
La ulti.
Exactamente, sería la ulti.
Bueno, un poco armar la party va a tener que ver entonces con estos crafts. ¿Cuál te gusta más? ¿Son todos de ataque? ¿Hay algunos de support?
No, ¿qué onda? Tenés todo. Tenés de ataque, tenés de support, tenés unos que te curan, tenés unos que hacen bocha de daño. Tenés, bueno, ahora estaba hablando del combate, tenés otros que son de área, otro que no. El combate principalmente es, te tiran ahí, es casi por turnos, es por turnos activo.
O sea, te movés.
Te movés exactamente por una zona. Tenés que estar a cierta distancia de los bichos que vas a atacar para poder activar tu ataque.
Final Fantasy XII.
Y eso depende en realidad de qué estás tirando. Si tenés un ataque mágico que tiene un área muy grande, puedes tirarlo de la otra punta del área de combate. Si vas a pegarle, tenés que estar al lado de él para pegarle o tener distancia suficiente. Los personajes tienen una habilidad que se llama. Tienen una habilidad, no. Un stat que se llama Move. Sí. Que entre más tenés, más podés caminar en un turno para pelear.
Claro, es semiactivo, porque no llega a ser como Tales of, por ejemplo, que vos te puedes mover todo el tiempo.
Es semi-activo.
Pero tampoco es como Final Fantasy XII, que es literalmente libre y es ponerte al lado, tirar, esperar a que la barra se cargue y chau.
No, acá es tipo, llega tu turno y vos atacás. Si estás en la distancia que te deja tu stat de move, el personaje camina y pega. O puedes caminar solo y para acercarte para el próximo turno pegar. Pero lo que tienen los turnos es que no son, bueno, primero Joaco, después Flor, después yo y peleamos contra Emil. Acá es, depende de tu stat de speed, es cuando viene tu turno. Yo puedo tener dos turnos seguidos.
Claro, y que hay una barra como que se va cargando con las fotitos de los personajes.
Exactamente, hay una barra con los personajes que se va posicionando. A medida que vos golpeás o pegás lo que sea, te posiciona. Hay ataques especiales que hacen que tu siguiente turno tarde más.
Bien, entonces es un, digamos, tactical turn-based RPG. O sea, turnos. Me gusta y me da a entender que las posibilidades, claro, son muy grandes.
Por ejemplo, en general, si vos tirás una magia, que no es lo mismo que un craft, que es un ataque insignia, la magia tiene dos tiempos de espera. Cuando llega tu turno, tiras la magia, empezás a castear.
Bien.
Depende de la magia que haces, es lo que tarda tu casteo. A veces, tipo, te pegan 5 veces antes que tire la magia.
Sí, pues sí, porque tiene un casting time tremendo, pero cuando lo tirás, y si lo tiraste sin que te maten, rompes todo.
Claro. Y el otro que tiene es, depende de la magia que hagas, y depende, tenés una especie de quartz que te ayudan a mejorar esto. Depende de lo que sería tu, no me sale la palabra, como tu unión con esta magia.
Sí, 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 la afinidad con la magia.
Tu afinidad con esta magia, tardás menos en tirar la próxima magia, porque no solo tenés casting, tenés un delay tipo de cansancio, como si fuese un cooldown para tirar otra cosa.
No.
Si vos tirás una magia, tenés que esperar para poner tu próximo turno, tarda mucho más.
O sea que si esperabas spamear cosas así como un heal, olvidate, no, porque la quedás al toque.
Obviamente hay quartz y cosas. Yo terminé en el último con una build que la tiraba la magia en el mismo turno, básicamente.
Bien.
Y el turno siguiente ya podía tirar de vuelta. Y era un desastre. Tipo, los bosses me los daba vuelta mal.
Hay, ¿vos podés progresar los saves entre juegos?
Sí, entre el 1 y el 2 llevas decisiones.
Ah,
llevas romance y llevas side quests que hiciste.
Bien.
Pero los efectos son más a nivel historia y diálogos. Ay, vos sos el que me ayudó a hacer tal cosa.
Claro, bueno.
O en el caso bueno. del romance es... ¿Te acordás lo que hablamos esa noche?
Sí.
Bueno, ya vendrá.
Llega, pero pronto.
Ya llega pronto, sí, son cosas así.
Pero a nivel bueno, gameplay, vos mantenés niveles, quartz, leveleados.
Hay algo que está muy bueno, que tiene que ver con eso, que no sé si decirlo o no. Bueno, igual ya lo está preguntando, así que lo voy a tener que responder.
Tíralo.
No llevas puntualmente tu puntaje, tu nivel y qué sé yo, pero el juego, el 2, que era bien la importancia del 1 y el 2 juntos,
sí.
Arranca con las mismas habilidades todos con los que vos deberías terminar el juego 1. Okay. O sea, no arrancás de vuelta en nivel 1. Como, no sé, Kratos que cayó al pozo ese
del río. Y le robó todo.
Y se olvidó todo. Acá arrancás con todas las habilidades con las que terminaste, en nivel creo que 40, 50. Y es como que el juego entiende que vos venís de toda una aventura. No sos un pichi de cero.
Claro.
Lo hace muy bien eso.
Sí, pues es una continuación directa. Pero si vos llevas tu save, digamos, no importa con qué arma terminaste, con qué habilidad terminaste.
No, eso no. Eso te lo resetea. O sea, a nivel como si fuese tipo inmersión, te lo hace muy bien. Porque sí, te dejas con tus habilidades. Todo lo que aprendiste ya lo tenés aprendido.
Sí, sí, esa es la directa, punto. No, sí, no pero se te ocurra a nivel, jugar.
Claro, a nivel exacto de qué arma tenías y qué sé yo, no te lo lleva.
Bien.
Si te lleva, si tenés el DLC del 1, funciona en el 2. El DLC estético. Tipo, tenés unas orejitas de conejito, tenés unas rospitas especiales, qué sé yo. Si lo tenés en el 1, en el save del 1, cuando arrancás el 2, las tenés para usar también.
Japón, señoras y señores.
Bueno, siguiendo el combate, tenés el sistema de pelea casi activo, que está, la verdad que está muy bueno y tiene que mucho para pensar. Aparte, los turnos a veces tienen asociados como ciertos bonus o debuff a veces, que por ejemplo, este tal turno tiene críticos sí o sí. Y si vos tirás una magia que tarda en castear, vos no usás ese turno, entonces pasa el que sigue. Entonces hay como una estrategia de, che, ¿cómo muevo los turnos? ¿O qué hago ahora para mover el turno que sigue y que el que yo por que yo quiera tire el crítico?
Tira el
crítico. Y no el que le corresponde.
Bien.
O mismo si al enemigo le toca tirar un crítico, vos le puedes tirar una habilidad que le haga delay y haga que su turno se retrase un poquito, entonces el crítico lo usas vos y no lo usa él. Ojo, él mismo te lo puede hacer a vos.
Claro.
Capaz a vos te corresponde un crítico en dos turnos y el turno anterior tuyo es el monstruo y te corre. Te tiene una habilidad que te hace delay y te corre tu turno. Entonces, en ese sentido, hay muchísima estrategia. Igual, lo jugué normal, o sea, una dificultad que viene estándar. Y ya para la tercera parte del juego, no veía que ni estrategia. Tipo, spamear botones y que el juego avance.
Y que el juego avance y ver cómo podés pasarlo. ¿Qué? Vos dijiste que lo jugaste en PC.
Yo lo jugué en PC. La verdad que anda joya. Y tiene algo magnífico que no sé si está en la versión de consolas, que se llama modo turbo. El modo turbo es un invento espectacular. No puedo jugar más juegos sin modo turbo. Al botón R2, en el caso del 1 y el 2, del Costil 1 y 2, cualquier cosa que vos estés haciendo en el juego, te lo acelera como si fuese un speed hack.
Claro, como en un emulador.
Como salteando, qué sé yo. Yo voy caminando, le doy botón turbo, es como que va por dos.
Es lo que hace el Final Fantasy XII Zodiac Age y varias de las reversiones que salieron de Square Enix de Final Fantasy, que básicamente dijeron, bueno, mirá, yo te voy a traer el 7, el 8, el 9. Sabemos perfectamente que esto es Play 1, que no vas a poder bancarte. Los tiempos de carga son mucho menos, pero como que todo el juego estaba armado en base a eso. Y ahora sí, también en el 12 y en los otros, vos tocas lo que sería el R3 y te acelera todo por 2, por 4 y por 12. Entonces hay cosas que te haces tipo brrr, y vas rapidísimo. En el 12,
acá buenísimo.
En el 12 es venenoso porque como es activo, súper activo por el combate, a veces la podés comer. Pero en los juegos de batallas por turno, y acá me imagino también debe ser igual, paseo, hace de todo mucho más ameno.
No, recontra, o sea, es tipo en combate es por 4 y en el mundo es por 2. Hay una parte que tipo, esta es la parte paja del juego. A mí el juego me encanta, estoy maravillado con esta saga que descubrí ahora. Pero la parte paja del juego es que tiene un montón de cosas ocultas y vas como colectando una especie de perfiles de la gente que vas conociendo. Y tienes que hablar con todos los personajes y capaz tenés 50 personajes para hablar y después hiciste una misión principal y tienes que hablar de vuelta con los 50 para que no se te escape nada. Inclusive sidequests secretas, pues las sidequests te las marcan. Estas son tus 3 sidequests del día. Y después hay algunas que son secretas que las capaz hablaste con un personaje que te dice, che, ¿me ayudas con esto? Y no estaba en ningún lado. Digo. Y para hacer eso, el modo turbo es glorioso. Toco turbo y voy volando, hablando con todo. Sa, 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 sa.
¿Pasa lo mismo que en persona? Que si una de esas sidequests secretas era tal día y vos te lo pasaste, cagaste.
Sí, todo. todos al día.
Ah,
si vas en tu día libre y no hiciste las cosas, se te escaparon. Chao.
Sí, chao. Bueno, eso es un poco cuando... también las decisiones de tiempo y eso que son responsabilidades que uno tiene en estos JRPGs, que a mí me genera un poco de ansiedad, pero está bueno también, porque te obliga a ver todo.
Tenés mucho para perderte. Y bueno, lo otro que seguía el combate, que es la última parte, es el sistema de links, que tiene que ver justamente con esto que haces, los bonding que haces y demás.
Sí.
Vos en combate se hace de 4 personajes, no importa cuántos haya en tu party. Tenés 4 personajes que son los personajes activos y tenés el resto de soporte, que creo que son hasta 4 de soporte también. Durante el combate, en el turno de cualquiera de ellos, vos lo puedes cambiar por otro que te tenga de soporte. Entonces, capaz te fajaron a uno y metés a uno que está limpio. Eso está muy bueno también.
Igual que en Persona, sí. Un poco también Final Fantasy Type Zero, eso de que vos ibas siempre con toda la clase y ibas cambiando los personajes. Para distintas situaciones cada uno sirve. Si necesitas el healer. Mi pregunta es la dinámica de los personajes, ¿no? El hecho este de que vos decís, bueno, en cualquier momento puedo cambiar. ¿Vos cuando cambiás el turno, lo perdés ese turno o puede actuar el que cambiaste?
No, cuando cambiás actúa en el turno. Me sorprendió a mí cuando lo hice la primera
eso
vez.
Eso está buenísimo, buenísimo.
No, es súper dinámico en ese sentido. Bueno, los personajes tienen links, que es lo que haces con los Arcus, que los unís entre ellos. Vos te unís con alguno de ellos y ellos se unen entre ellos también. Tipo vos, Rean, te puedes unir con Laura y a Lisa la pones con Emma. Por ejemplo.
¿Y qué decir unirse?
En combate tenés habilidades especiales. Por ejemplo, Laura te puede proteger de recibir un ataque. Porque Laura es medio como, este caballero es medio tanque fuerza. Entonces, si a vos te están pegando, ella viene y recibe el golpe por vos. Lo hace automático. O sea, es como que tira un dado y si da 6, lo hace. Si no, no lo hace. Y después te acompaña en los críticos. Cuando vos haces un crítico, te da la opción de a la persona que tenés linkeada a ese personaje, haga un segundo golpe arriba. Entonces vos con eso vas armando parties o tu forma de juego en base a quién querés linkear y cuál es la mejor combinación de daño para lo que estés pegando.
Perfecto.
Y eso la verdad que está súper bueno. Y a nivel historia también lo tienen en cuenta. A lo largo del juego hay personajes que entre ellos, tipo Jussis y Machias, no se quieren. Jussis es el noble de la familia más importante y Machias odia a los nobles. No puedes linkearlos. Te dicen, no, yo con él no me linkeo.
Claro, claro, es tipo, no me cae bien, entonces ni en pedo, por más de que vos, jugador del otro lado, medio un poco rompe claro. Con la cuarta barrera y te dice, no, flaco, o sea, esto es así. Acá las cosas pasan por algo y si no como quiero, decís, no quiero.
Che, vamos a linkearlos. Y pasa la opción del juego, linkearlos, y sale como un dialoguito que dice, no, no, yo con este hijo de puta, no, es un doble. Y eso está buenísimo, porque es como que te hace más inmersivo, porque si ellos se odian todo el juego, y cuando vas a pelear, ¿están linkeados? Porque el linkeado está 100% asociado al vínculo que tienen entre ellos como personas.
Claro, sí, sí, es el
todo
mejor.
Todo juego va a eso. Entonces no tendría sentido que vos puedas linkear y que peleen mejor dos que se odian.
El mejor estilo de todo esto es, o sea, es Persona. Y la verdad que me abriste los ojos porque hace poco terminé Persona 5 Royal de vuelta y estoy jugando algunos otros JRPGs porque en este momento me parece el momento para jugar este tipo de juegos. Y hace rato que vengo diciendo, che, ¿qué será parecido? Pero quiero algo que sea parecido a Persona, no un intento o no esta cosa de... Por eso lo primero que te pregunté es si había relaciones, si había sistema de social y me parece que me lo super resolviste. Estoy viendo acá que, además de la saga Sky y Crossbell, Trails of the Cold Steel tiene... 3 entregas que ya salieron, que están en PC y en Play 4. La cuarta, que en Japón ya salió, y que sale este año, supuestamente, acá en Estados Unidos. Y después hay otra que sale también este año en Japón. No se sabe cuándo va a ser localizada. Ah, bien, dale vos. Perfecto.
Me parece que es complementaria. Complementaria.
Eso quería saber.
Bueno, para terminar lo otro, vas con tu link, toda la historia, terminas tu field trip del orto, volvés a tu ciudad. Y te hacen una especie de resumen de tu año escolar o tu trimestre escolar. Y te dan como puntaje, según cómo respondiste en el colegio, según cómo te fue en tu field trip, y te dan un puntaje de la F a la S. S siendo lo mejor y F siendo lo peor.
Lo peor.
A lo largo del año sumas puntaje y demás, y te vas destrabando ítems, qué sé yo. Es muy difícil, yo en el primer juego una vez sola saqué S, porque sacar la S significa también encontrar todas las misiones secretas, y hay mapas que son imposibles. Hay unas que tipo, no sé, tenés que irte, terminaste un dungeon que tuviste una hora para terminarlo, estás en la ciudad entregando la misión y tenés que volver a la punta del dungeon y de repente hay un chabón que antes no estaba. Tenés que hablar.
Claro, y no hay chance que a menos que explores todo o tengas una guía a mano, sepas eso.
Yo trato de explorar todo y lo doy con el turbo para hacerlo más ameno, pero es medio una paja. Y eso es más o menos el juego. Ese es el 1. Y quiero hablar del 2 también porque tiene mucho que ver. ¿No puedes jugar el 2 sin jugar el 1?
Bien.
Eso es base. Hay juegos que viste que entras y te hacen la super intro y te arrancas a jugar. Y lo que tiene es, mi recomendación para todos los que empiezan a jugar esto, si empezaste a jugar, jugaste, no sé, 10 horas, ya te enganchó, igual te engancha el toque. Y si te voy a jugar entero, ya bájate el 2. Porque este juego es una mierda, no termina. El 1 no termina. El 1 es como si fuese, vamos a la propaganda y arranca, tienes que jugar el 2.
Claro, sí, arranca de una.
No, no crees que arranca de una. El final es, no es un final. Es una situación en la cual pasa algo que si no arrancas el 2 te pegas un tiro. Es decir, esto no puede terminar así. Yo no quiero imaginarme a la gente que jugó esto en tipo en lanzamiento.
Estoy viendo acá que fue un año igual entre el 1 y el 2.
Sí, porque el 2 es el mismo, es el juego, es el mismo engine.
Sí,
lo que a mí no me gusta, tiene, vas a los mismos lugares. O sea, la historia está buenísima, pero a nivel tipo escenarios, vas a las mismas ciudades, las mismas cosas.
Claro, es como si hiciesen el juego completo y lo cortaron en dos, porque dijeron, che, bueno, para acá podemos vender dos cosas.
Es que si vos lo jugás,
sí,
te das cuenta que es un solo juego en dos partes.
Ah, bien.
No es Trails Call 1 y 2, es Trails of the Cold Steel. Listo. Y el que viene ahora es el 2. Este juego, son dos juegos, son un solo juego.
Bien.
Que cada uno dura 100 horas, aprox. Oh. Pero con el Turbo, en vez de 100, te dura 60, ponele.
Bueno,
más tipo real. No, igual está buenísimo, todo juego llevadero. Pero esto es una realidad. Los primeros dos juegos son un solo juego.
Bien.
O sea, estén preparados para tener el 2. Y si no, el 1 lo van a sufrir un montón. Y yo no entiendo cómo la gente que lo jugó originalmente no va a pasar como el orto. Porque es fatal. Encima, como termina el 1, es dale, posta, claro, créditos.
Ya tenés que tener bajado y
o sea, ¿cómo créditos? Sí, no, yo no lo tenía bajado de instalado, me quería matar. Lo tuve que bajar e instalar, pero no había chance. No tenía sentido. O sea, vos llegás a la parte y decís, acá no puedes tener el juego. ¿Qué sí? Termina el juego. Y el otro arranca como que te diga 15 minutos después. A nivel tipo historia.
Claro, claro.
Pero bueno, el 2 está buenísimo también. Lo que tiene el 2 está bueno es que lo hace mundo abierto.
Bien.
Mientras que en el 1 era, te mandaban de un lado al otro, iba yendo, qué sé yo. Y el 2 te lo hace mundo abierto, por razones que no importan ahora. Para cambiar un poco de gameplay. Pero siguen siendo las mismas locaciones, los mismos personajes, qué sé yo. Eso sería estos dos juegos. ¿Y qué pasa con la saga? Crossbell, la saga de Crossbell, es, sucede en simultáneo que el Cold Steel 1 y 2.
Bien.
De hecho, vos en Cold Steel podés leer el diario, qué sé yo, y lees noticias de están invadiendo Crossbell, sucede esto en Crossbell, qué sé yo, y vos decís, ¿qué mierda es Crossbell? ¿Qué me importa? Yo no voy a Crossbell. Y acá viene la importancia de jugar Crossbell y la problemática de Crossbell. Los más puritanos, como nuestro amigo Lucas Rivarola, que jugó todos, dice que hay que jugar Sky, Crossbell y Cold Steel, hay que jugarlos todos.
Bien.
Si no, no sirve. Los menos puritanos dicen que solo con Trails of Cold Steel y Crossbell es suficiente. El resto suma, pero no es necesario para poder jugar y entender toda la historia y disfrutarla. La realidad es que Crossbell hay que jugarlo sí o sí. De hecho, el 3 ya salió y no lo voy a jugar hasta jugar Crossbell primero.
Ok.
Porque no solo sucede en simultáneo que en el otro. En el 3, y acá la importancia, jugás con los personajes de Crossbell. Son parte de tu party.
Ah, o sea, y que te los enchufarían así de una forma en la que vos no decidís dónde salieron estos y si jugaste Crossbell ya los tenés.
No entendés nada. Ya claro. Te digo que no entendés nada. Tienen toda su propia historia de sus personajes y la partida del 3 y el 4 completamente, la comparación que hacen es como que el 4 es Infinity Game.
Claro.
Endgame, creo que es. O sea, vos venís de un montón de juegos que llevan a eso y ahí ya se juntan toda la película. Está Iron Man, está Spider-Man, está Thor. Y si no la viste toda, no entendés nada.
No entendés nada, claro.
Bueno, el juego 4 se supone que es así. Y para eso necesitas jugar Crossbell.
Bien, que es de PSP. Y estoy viendo acá que es bastante viejazo.
No, ¿cuál es el problema de Crossbell? No está localizado.
Ah,
Crossbell salió solo en Japón.
No, para PSP acá está, ¿eh?
No, solo en Japón.
Ah, no, pero pará, tenés razón. No tiene la. Tiene nombres en inglés, llama The Legend of Hero Trials from Zero, Trails from Zero y Trails to Azure. 2010-2011 PSP, pero no salieron. Ah, ahí tenemos un problemita.
O sea, yo no entiendo cómo sacan el 1 y el 2, está perfecto porque no tiene relación. Sacan el juego 3, que salió el año pasado, creo.
Sí.
El de este lado. Y ahora sale el 4. Y no localizaron estos dos juegos que son importantísimos para la historia. Porque son los personajes que vas a jugar. O sea, ellos se encuentran. Y ellos cada uno vienen con su historia y solamente vos te vas a poder identificar con los personajes de Cold Steel. Porque no tenés la más puta idea de nada de lo que pasó en Crossbell.
Claro, hay que sentarse.
Y no hay traducción ni de fans, por ejemplo, sí, no. Porque...
Ah, hay traducción falopa.
Falopa.
Bueno, algo.
Sí. De hecho, lo loco es que está Trails of from Azure y Trails of... Perdón, of Zero y Azure.
Sí.
Zero es el primero. De Azure hay traducción hace un par de años, creo ya, o un año y pico. Y la de Zero, que es el primer juego,
no hay.
Salió hace 2 semanas.
Ah, bueno.
con un culo bárbaro, salió hace 2 semanas. Porque empecé a jugar ahora la saga y me vino el pelo.
Y ahora vos vas a jugar entonces el 0, el Azur, y después recién ahí vas a traer el 3. Bien.
Sí, porque el 3 ya arranca teniendo. Ya están estos personajes. O sea, no puedo jugar el 3 sin haber jugado estos crossbows.
Eso,
o sea, los puedes jugarlo y te los venden así, ojo. Paréntesis. La gente que hace el juego, que son Falcom, te lo venden así. Yo me imagino que alguien dijo, salen igual. Espero que conciencia de haber dicho, no, los puedes jugar igual, los entendés igual.
¿Y no tendrá el 3 un poco de resumen, un poco de background o alguna sección?
Seguro tiene resumen y background, pero
no es lo mismo.
Nada. Y el tema para tener en cuenta, ya estamos, o sea, ya les conté todo lo que tengo en el juego. Son más cosas para tener en cuenta para si los van a seguir jugando. El 3 y el 4, así como el 1 y el 2, puedes llevar cosas del save. Pero el 3 está en PC, en Play, qué sé yo. El 4 va a salir en Play a fin de año. Y el PC va a salir el año que viene, recién sin fecha. De este lado, ¿no?
Claro.
Así que si jugás el 3 en PC y querés llevar tus decisiones, tu save, tus DLC, lo que quieras, no vas a poder hacerlo hasta el año que viene.
Bueno, igual quizás si arrancás ahora y tenés que jugar toda esta cantidad de juegos, puede ser que termines el año que viene, o si estás al pedo, puede ser que te lo comas enseguida. Bueno,
igual, al pedo te toma 2 meses y medio jugarlo todos.
Claro, el tema es que ahora es más fácil jugarlo en PC por el tema de Steam y precios localizados, es más fácil acceder, ahí estuve viendo, están más o menos 400 pesos cada uno. Que
sí,
igual
no vale nada. De hecho, mismo en Steam pueden encontrar los mods de los que hablé para mejorarlos. Está
claro,
bueno,
en el Workshop. Eso está bárbaro. Y
también va a salir el Switch, el 4. O sea, cuando salga en PC, sale en Switch.
Claro.
Sí, pero creo que ahí no va a arrastrar. Creo que el Switch no está el 3, entonces ahí no hay ni chance de arrastrar.
En Switch
el save.
No hay nada. Ahí busqué.
Claro, el bajón es ese, que vos capaz. Bueno, obviamente no vas a jugar el 4 de una, pero si tenías justo una Switch y tenías ganas de jugarlo en Switch, no puedes arrastrar el save.
No, claro. Aparte es un re juego de Switch. Lo re jugaría en Switch, ¿eh? Mal.
Sí.
O sea, es
que tiene pinta de ser claro. Bueno para hacer de Switch, pero a la vez no poder tener el save, a más de uno lo va a tirar para atrás eso.
Sí, igual son decisiones y ya, así como el 1 y el 2, es lindo ver que lo que hiciste en el 1 te lo recuerdan acá, pero calculo que en el 4 lo mismo, si no te lo complementarán con otra cosa.
Claro.
Y sí, sí. No es tan importante.
O hay decisiones pretomadas que pueden llegar a ir un poco por el lado de lo canon que vos mencionaste antes, que por más de que haya muchos intereses románticos, hay uno que es el.
Sí,
para
mí tiene que ver con eso. Porque claro. En realidad el cambio más fuerte que puede llegar a tener es tu decisión de interés romántico. Que de hecho el 3 ya ignora completamente lo que hiciste en el 1 y el 2. No le importa porque no pasa el save ahí.
Claro.
Así que ya para mí tiene que ver eso. Lo deben tirar más al lado del canon. Lo cual sería un garrón. Y no lo veo mucho los japoneses tipo haciendo, obligándote. Porque ellos venden eso, boludo. Venden que la persona que vos te gusta es el que va.
Es el que va, sí, sí. La waifu que va, el husbando que va.
Elegís vos.
Es verdad eso. Bueno, entonces, a ver, después de una extensa explicación que la verdad que me quedó clarísimo y medio como que se prestaba un poco para eso. Mil gracias, Mako, porque es realmente un quilombo la saga, pero todo parece que es un lindo quilombo. Me la vendiste. Eventualmente la voy a arrancar por Steam. Ya está, tendré que esperar si la otra sale el año que viene. Pero necesito esos mods. Estuve viendo imágenes. Me detuve bastante en estos detalles que vos mencionaste de fallas de texturas y animaciones. Pero igualmente es algo que siento que tengo que jugar. Vos me conocés, sabés los juegos que sí. Me gustan.
Igual el juego se juega solo, olvídate. Está fantástico.
Perfecto.
Este es buenísimo.
Perfecto. Entonces va a ser jugado sin dudas. Y está buenísimo que hayas traído esto porque en este momento que todavía no sabemos cuánto más vamos a estar encerrados adentro y demás, por más de que estén laburando, estén estudiando, lo que sea, tiempo para este tipo de cosas quizá hoy más que nunca hay. Entonces, en cualquier otro momento, agarrar y encarar una saga así de gigante, medio como que te come la saga a vos y vos no te terminás metiendo. Trails of the Cold Steel, disponible en PlayStation, en Vita, en PC. Está por todos lados, probablemente la Vita o no la tengas o la tengas por ahí tirada, así que jugalo en PC que está toraba. También hablamos con Flor de Timberwood Park, una aventura gráfica más que recomendada y que además ahora tiene su episodio extra totalmente gratis. Y bueno, si en algún momento salimos de esta y tienen ganas de invitar amigos o sale el update multiplayer de Moving Out, también van a poder jugar este party game que obviamente lo recomiendo, pero sí, no son de frustrarse mucho. Como me pasó a mí con Overcooked. Muchísimas gracias, Mako y Luna, esta vez por haber acompañado en este maldito Games. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. No sé si con ustedes o con qué estemos jugando la semana que viene.
Así es. Chau, chau. Un beso.
Nos vemos.
Hasta aquí. Fatality. Malditos Games.
el momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.